Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, del último día de 2017, en el que vamos a tener para despedir el año temperaturas en descenso en gran parte de la península ibérica, en ascenso en Canarias, viento fuerte en Galicia, con intervalos de fuerte en el área cantábrica. Estamos a muy poquitas horas de comernos las uvas, pendientes del interrogatorio contrarreloj que lleva a cabo la Guardia Civil del Chicle, el principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Dentro de 2 horas y media se va a realizar un registro en su casa. Y también pendientes, como todo el año que se va, de Cataluña. El presidente del Gobierno nos ha felicitado ya el año entrante, pero debe ver mal las cosas Rajoy porque nos ha felicitado 2016.
Deseándole a todos ustedes y a sus familias lo mejor para el próximo año 2016, que sinceramente falta nos hace a todos. Muchas gracias.
Rajoy estuvo ayer en Pontevedra inaugurando la ampliación del puente de Rande y sufrió este lapsus que acaban de oír. Se equivocó y nos deseó un buen 2016. 2016 fue el año de las elecciones en Estados Unidos, del Brexit, y el año que nos pasamos sin gobierno, ya lo recordarán ustedes. La tesis del valor que tienen los lapsus, la tesis del valor subconsciente de los lapsus, fue una tesis defendida por Freud. Freud aseguraba que para conocer los verdaderos deseos de alguien tienes que estar atento a los lapsus que tiene. Según esta tesis, Rajoy estaría deseando que 2018 se pareciera a 2016, si hiciéramos caso a Sigmund Freud. Luego hay otras tesis sobre el valor de los lapsus mentales. Por ejemplo, está la tesis de Dostoyevsky. Dostoyevsky decía que si te obsesionas en no pensar en algo, al final acabas pensándolo. Es la tesis del oso blanco. No quiero pensar en un oso blanco, no quiero pensar en un oso blanco, no quiero pensar. Y acabas diciendo oso blanco porque aquello en lo que no quieres pensar acaba ocupando tu mente, ¿no? Estas son algunas tesis sobre el valor de los lapsus. Según la hipótesis de Dostoyevsky, Rajoy no quiere pensar en el año horrible de 2016, pero le ha ocupado la cabeza. Lo cierto es que las últimas investigaciones de los lingüistas que han estudiado esta cuestión, uno de ellos se llama Rob Arzucker, dicen que en realidad el lapsus no tiene nada que ver con el subconsciente, no tiene nada que ver con las obsesiones. Lo que dicen los psicólogos del lenguaje es que las palabras se organizan en nuestro cerebro según redes de similitud. Una palabra se parece a otra y la tenemos en el cerebro junta una con la otra. Si comparten significado y una vocal, es fácil equivocarse. Nos solemos equivocar con 22 palabras de cada 15.000 que pronunciamos. Y claro, los políticos no son una excepción.
Una política para saquear a Castilla-La Mancha, para saquear a Castilla-La Mancha.
He hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para...
De los miembros y miembros de esta comisión.
Puedo haber metido la mano, lo he dicho 1000 veces, pero nunca la pata. Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah!
Y es lo que ha significado el wasabismo.
¡Viva Honduras!
Pues eso, viva Honduras. Rajoy defendió en el puente de Pontevedra la conveniencia de construir puentes.
Nuestra transición, que fue un excepcional puente de reconciliación y concordia por el que hemos transitado los mejores años de democracia y modernización en España.
Construir puentes entre los españoles es sin duda necesario, pero todavía no ha aparecido el ingeniero con capacidad para construir un puente hasta Bruselas, hasta donde está fugado Puigdemont, que ayer, ni en las uvas el hombre se calla, quiso hacer como si fuese todavía presidente de la Generalitat y grabó un mensaje de fin de año. ¿Qué dijo Puigdemont ayer? Pues lo de siempre, que quiere que Rajoy reconozca el resultado de las elecciones, que quiere ser reconocido como presidente de la Generalitat, que tiene que rectificar Rajoy.
Exijo al gobierno español y a los que lo apoyan que rectifiquen aquello que ya no funciona, que reparen el daño causado y que restituyan todo aquello que han destituido sin el permiso ni el aval de los catalanes.
Ni el día de las uvas nos deja Puigdemont con una cierta tranquilidad. Aquí lo que cuenta es que el 17 de enero se va a constituir el Parlament y que el 31 de enero, a más tardar, tiene que celebrarse la investidura. Y que Puigdemont no va a ser presidente, no va a poder ser investido. Todavía acarician esa idea los de Junts pel Cat, pero para que pudiera ser investido en una presidencia telemática y virtual, el rizo del rizo del rizo, habría que modificar el reglamento del Parlament. Para modificar el reglamento del Parlament hacia la locura, porque no tiene otro nombre, habría que constituir el Parlament, y para constituir el Parlament hay que decidir qué hacen los independentistas con los tres escaños de los tres diputados que están en la cárcel, diputados electos, y de los cinco que están fugados. Aquí ya digo que lo que cuenta es que el 17 de enero se constituye el Parlamento, que el 31 de enero es el debate de investidura, y hay que ver a quién eligen, porque Puigdemont no va a ser, Junts pel Cat y Esquerra como candidato. Hay una remota posibilidad de que Oriol Junqueras sea puesto en libertad. El 4 de enero Oriol Junqueras comparece hasta ante la sala de apelación del Tribunal Supremo. Es poco probable que lo deje en libertad esa sala de apelación. Y a ver a quién votan, a ver a quién ponen. Ayer, Elsa Artadi, la jefa de campaña de Junts per Catalunya, decía que ellos no van a votar a Oriol Junqueras en el caso de que quede en libertad.
Nosotros, presidente, ya tenemos, lo hemos dicho durante toda la campaña. El resultado de las elecciones es muy claro. Pensar en otra opción, no ahora en particular por Oriol Junqueras, sino cualquier otra opción, es volver al marco mental de que el señor Rajoy puede cambiar el presidente catalán.
Ya digo, a medida que las fechas se vayan acercando, pues el postureo será menor y, bueno, veremos en quién recae la candidatura para la investidura, cómo se ponen de acuerdo Junts pel Cat y Esquerra. En lo que se van a poner de acuerdo es en no permitir a Ciudadanos la presidencia del Parlament, que es lo que ayer reclamó desde Jerez Inés Arrimadas.
Y sin duda Ciudadanos va a reivindicar lo que por votos y por escaño nos corresponde, que es la presidencia del Parlament, que va a ser bueno para la estabilidad en Cataluña.
Arrimadas sabe que no va a tener la presidencia del Parlament. Para que Ciudadanos tuviese la presidencia del Parlament, tendría que contar con los votos del PSC, del PP, bueno, eso es relativamente fácil, tendrían que votar también al candidato de Ciudadanos a la presidencia del Parlament los comunes, lo cual es imposible. Y además, los 8 diputados fugados o encarcelados tendrían que mantener su acta. O sea, tendrían que quedarse los independentistas en 62 diputados. Tendría que votar PSC, PP, fácil. Y además los comunes, que no van a votar a favor de un candidato de Ciudadanos. Como les decía, a puntos de comernos las uvas, estamos pendientes del caso de Diana Kerr, que según el delegado del gobierno en Galicia está encauzado al 99,9%. Santiago Villanueva Álvarez.
Esta era la principal línea, el principal sospechoso que teníamos acerca de este caso. Se ha centrado de una forma 99,9% en esta hipótesis.
Bueno, el 99,9% de la hipótesis se llama José Enrique Abuín el Chicle, que está detenido junto a su mujer. La policía, la Guardia Civil, está llevando a cabo un interrogatorio contrarreloj porque dispone, desde la detención hasta la entrega al juez, que se producirá mañana. No, mañana no. Sí, mañana sí. Mañana, lunes 1 de enero, se pasará a disposición judicial el chicle. Dispone de 72 horas. La policía, Guardia Civil, los investigadores, en estas 72 horas tienen que conseguir la pistola humeante, la prueba que incrimine indiscutiblemente al chicle. El chicle ha sido detenido, ha sido detenida también su mujer, Rosario Rodríguez. Rosario Rodríguez hasta ahora había proporcionado una coartada a su marido, al chicle, coartada que le permitía defender su inocencia sobre la desaparición de Diana Kerr. Pero en los interrogatorios que están llevando a cabo en este momento los investigadores, Rosario Rodríguez ha reconocido que mintió para proteger a su marido. Con lo cual, la coartada del chicle se derrumba. Especialistas de la UCO estuvieron interrogando al chicle y a Rosario Rodríguez ayer durante todo el día. A última hora estaba previsto que en presencia de los dos detenidos se realizara un registro en su casa. Suponemos que buscando pruebas, buscando indicios que lo incriminen, incriminen al chicle. Pero se hizo tarde, se echó la noche y han decidido que ese registro se pospone a las 8:30 de hoy, de la mañana. Unas cámaras grabaron el Alfa Romeo, el coche del matrimonio, en el lugar en el que desapareció Diana Kerr. Y los rastros de la localización de los móviles del chicle y de Diana Kerr coinciden. Estuvieron juntos, ya saben ustedes que ahora los móviles son unos chivatos y dejan pistas de dónde uno ha estado. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas con esta investigación, ya decimos, que está llevando a cabo la Guardia Civil contrarreloj. Son las 6 y 12, casi 13. Tenemos más cosas que contarles, lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de JF La Mata. Trágico balance de violencia machista en España.
48 mujeres y 8 niños han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres. Otros 27 menores han quedado huérfanos. 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
2017, el año con menos agua embalsada de este siglo.
Los embalses terminan al 38%. El valor medio nacional de precipitaciones en el primer trimestre del año hidrológico no ha llegado ni a la mitad de lo normal, tan solo al 44%.
Tercera jornada de protestas en Irán.
El gobierno iraní ha pedido a sus ciudadanos que no participen en las manifestaciones autorizadas. Es el tercer día consecutivo que cientos de personas salen a la calle contra la subida de los precios y la corrupción.
Theresa May promete progreso en torno al Brexit en 2018.
En su discurso de Año Nuevo, la primera ministra británica ha asegurado que a partir de enero abordará nuevos asuntos cruciales de comercio y seguridad, así como dedicará esfuerzos para construir una sociedad británica más justa.
Israel bombardea una posición de Hamas en Gaza.
La aviación israelí responde así a los cohetes que lanzaron el viernes desde el enclave palestino. Israel responsabiliza a Irán de esta escalada de violencia.
Muere una mujer en un incendio de Sevilla.
Además, un hombre de 82 años ha resultado herido grave por la inhalación de humo en un incendio originado en su casa. Se investigan ahora las causas del fuego.
20.000 personas ensayan las campanadas.
5.000 personas menos que el año pasado. Recuerden que a las 9 se desalojará la plaza y se cerrarán los accesos de metro y cercanías, así como se establecerán controles en los puntos de acceso a la plaza.
42.000 corredores participan en la tradicional San Silvestre Vallecana.
La carrera, considerada la mejor del mundo de 10 kilómetros, comenzará a las 5:30 de la tarde. La carrera internacional saldrá a las 8:10. Es su edición número 53.
En fútbol, vuelta al trabajo del Real Madrid y el Barcelona.
Los merengues regresan de las vacaciones navideñas sin Benzema, quien estará como mínimo 15 días de baja por una lesión en su pierna derecha. El Barça vuelve sin Messi y Luis Suárez, quien se reincorporará el 3 de enero.
Elsa Tadea nos cuenta la previsión meteorológica.
Bajan las temperaturas en gran parte del país. Tan solo subirán unos grados en Canarias. Por ello, las máximas se situarán en Las Palmas y en Tenerife con 23 grados. La mínima con menos 1 en Teruel. Además, tendremos lluvias en el oeste de Galicia, el noroeste peninsular, Andalucía, el sistema ibérico y la meseta sur. Atención también a las fuertes rachas de viento en Galicia y el área cantábrica.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasa la fiesta de fin de año más loca. Este domingo, desde las 11 de la noche, Bravo por 2018. La Nochevieja más disparatada en COPE con Agustín Bravo.
Humor, música, historias entretenidas, la excusa perfecta para decirles a tus amigos que la noche más larga del año te quedas en casa.
La Nochevieja, donde no te faltará de nada para divertirte.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana el juez del caso Lezo, el que investiga la posible corrupción en el canal de Isabel II aquí en Madrid, ha citado a declarar como investigados, es decir, imputados, a los que fueron colaboradores de Alberto Ruiz Gallardón en el gobierno regional. El juez asume el informe de anticorrupción y considera que existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa de la empresa Inasa. Patricia Rossetti.
5 días tardó el juez Diego de Gea en responder a la Fiscalía y en conceder sus peticiones. El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional investigará al equipo de Gallardón en 2001, cuando se compró Inasa. Una veintena de colaboradores que tendrán que acudir a la Audiencia Nacional del 9 al 15 de enero, la mayoría, entre los que destacan dos consejeros de Gallardón, Juan Bravo, que le acompañó hasta el Ministerio de Justicia, y Pedro Calvo. Explica el juez que Bravo y el propio Gallardón firmaron el contrato de compra de Inasa. En el sumario no figura ni el acta del Consejo de Gobierno ni la documentación para firmar ese acuerdo, y es esencial para la investigación. Pide por ello toda la documentación a la Comunidad de Madrid y también información al canal. Se evidencia, dicen juez y fiscal, la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por parte del canal de Isabel II. Hay claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y perjuicio, por tanto, para los intereses públicos. En la misma línea que los fiscales, el juez señala que la investigación es compleja y es necesario impulsarla porque nos encontramos en una fase muy incipiente. Además, el magistrado ha llamado a declarar a una veintena de testigos.
Termina el año. Vamos a ver qué tenemos por delante la semana que entra de perspectivas para el mercado con la ayuda de Fernando Mañueco.
En enero entran en vigor los cambios en la regulación del sistema financiero español para dar más seguridad a los inversores particulares, para conseguir mayor control y para garantizar la transparencia fiscal de las operaciones mediante la identificación de los inversores. Los brokers tienen que grabar las conversaciones con sus clientes y tienen que hacer una declaración de conocimiento de los riesgos. Además, los empleados que asesoren a sus clientes tienen que contar con una formación específica. Con el cambio de año, el Banco Central Europeo aplicará la reducción de sus compras mensuales de deuda. Van a pasar de 60.000 a 30.000 millones de euros mensuales. En esta cifra se mantendrán al menos hasta el mes de septiembre. En la primera semana del año se van a conocer los índices de actividad en el sector servicios y también en el sector industrial, tanto de la zona euro como en Estados Unidos. Sin embargo, el dato más relevante de la semana se conocerá el viernes. Es la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos. La tasa de paro se encuentra en aquel país en el 4,1%. Los analistas creen que en diciembre se han creado en Estados Unidos 185.000 empleos no agrícolas. Al final de la semana se conocerán también las cifras de inflación en la zona euro.
Ayer se celebró en Santiago la festividad de la traslación del apóstol Patricio Iglesias.
Se vistió de gala nuevamente la Catedral de Santiago el penúltimo día del año para celebrar la traslación de los restos del apóstol. Ejerció como delegado regio el presidente del Parlamento gallego y en un discurso muy pegado a la actualidad, Miguel Santalices apeló a Santiago para que los pueblos de España redescubran lo que nos une.
Superemos diferencias y seamos capaces de tender puentes que faciliten la convivencia armónica entre ciudadanos, que a pesar de sus diversas sensibilidades, comparten también, a lo mejor sin percatarse, intereses y valores comunes que debemos cultivar y potenciar.
También hizo referencia Santalices a la necesidad de trasladar los efectos de la recuperación económica a todos, en forma de subida salarial acorde a los beneficios de las empresas, dijo. En su respuesta al oferente, el arzobispo de Santiago destacaba el laicismo como verdadero mal para el hombre de hoy.
En el momento en que vivimos, nos debe preocupar que no pocas personas no encuentran el sentido a su vida al desconocer a Cristo.
La ceremonia de traslación de los restos de Santiago a Galicia desde Jerusalén se empezó a celebrar en el siglo XII, aunque fue en el XVII cuando se instauró definitivamente.
Y en Madrid todo listo en la Puerta del Sol para las campanadas. Un helicóptero de la Policía Nacional y 35 cámaras de tráfico reforzarán esta noche la vigilancia en la despedida del año. Paco Delgado.
Así suenan las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol, o al menos así sonarían si estas no fueran las 12 campanadas de las conocidas como pre-uvas, el ensayo general antes del día 31. Pero no es solo un ensayo para tomar las uvas, también lo es para el dispositivo policial. Este año el aforo estará limitado a 25.000 personas, 5.000 menos que el año pasado, de manera que queda en 2 personas por metro cuadrado. Además, han cortado los accesos por varias calles, por metros y cercanías, lo que ha provocado que las colas alcanzaran los 100 metros. En la cola, precisamente desde el acceso de la calle Alcalá, hemos encontrado diferentes opiniones sobre el dispositivo.
Dado cómo está todo el tema de los atentados, pues considero que son medidas que se tienen que aplicar.
A lo mejor podrían haber hecho el aforo medio de mañana.
Otros años que vine, entraba bastante bien la gente sin haber puesto esta limitación de aforo.
Bueno, según la situación en la que estamos, yo creo que es normal.
También se ha restringido el acceso con vidrios, petardos y objetos contundentes como palos y banderas. Lo que sí se ha permitido es el acceso con aperitivos para acompañar las campanadas. Eso sí, sin uvas hasta el día 31.
Y en Roma, el Papa Francisco va a presidir el último Ángelus del año. Eva Fernández.
En el día de San Silvestre, el Papa aprovecha para hacer balance del año transcurrido y sobre todo dará gracias a Dios entonando junto al coro de la Capilla Sixtina el antiquísimo Te Deum. Previamente presidirá la oración de las vísperas y será entonces cuando escuchemos su último mensaje del año. A la caída de la tarde, el Papa visitará el pesebre instalado en la Plaza de San Pedro. Mañana ya, primer día del año, el Papa presidirá la misa en la Basílica y además rezará por la paz en el mundo. Será a las 12 en punto, en su primer Ángelus del año, ante una plaza abarrotada de peregrinos en el Día Mundial de la Paz.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. This is a...
Estamos en tiempo de mazapán, de turrón, dulce navideño. Rubén Moreno, secretario general de Produlce. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Produlce es la patronal que engloba las empresas que os dedicáis al dulce navideño, ¿no?
Sí, bueno, más estrechamente al dulce. Y sí, uno de nuestros sectores es el del dulce navideño, de los turrones y mazapanes.
¿Cómo va la temporada?
Pues bueno, de momento la verdad es que parece que pinta bastante bien. Venimos de años positivos de crecimiento en el sector y esperamos también que en este año pues se produzca un crecimiento que en principio pues predecimos que sea de un 3-4% en volumen.
Bueno, eso está muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, sobre todo pues eso, viniendo de años en los que pues poquito a poco el sector ha ido creciendo, años en los que al principio le costó más y creemos que apuntala, ¿no? El crecimiento que veníamos experimentando en los últimos años.
El dulce navideño, por definición, es estacional, claro, no consumimos polvorones en agosto. Bueno, en algunos sitios, en mi casa, si entra un polvorón en agosto, no sabe usted cómo acaban con él rápidamente. ¿Se supera de alguna manera este reto? O sea, ¿hay alguna manera de que comamos dulce navideño fuera de Navidad?
Bueno, la verdad es que es difícil. El sector lo lleva intentando durante mucho tiempo, sí. Pero es verdad que al final es una cuestión de que la mentalidad, ¿no?, del consumidor están muy asociados a la Navidad. Nosotros creemos que sí que se puede llegar a hacer del turrón y del mazapán más un dulce invernal, digamos, sí, que un dulce meramente navideño. Yeah. Pero todavía hoy en día las compras, las ventas de estos dulces están muy muy fijadas en el mes de diciembre, básicamente, última semana de noviembre, en algún unos años, pero todavía son fuertemente estacionales.
Cuando yo tenía, cuando yo viajaba a Estados Unidos, tenía un amigo en Boston que me hacía saltarme todas las leyes de las aduanas y me obligaba a que me llevase 4 paquetes de turrón porque les parecía, tenían devoción por el turrón español. ¿Cómo va el tema de las exportaciones?
Bueno, en primer lugar, me parece que en este caso saltarse la ley está completamente justificado.
Bueno, sí, eso lo dice usted, pero si me hubiera pillado, porque había un agente de aduanas allí, un policía, en la aduana de Boston, gordísimo, yo iba atemorizado, pero luego veía la cara de satisfacción de estos amigos en Boston y no sabe usted.
Y lo compensaba.
Es que la devoción que tenían por el turrón español era... Por eso digo que la exportación tiene una gran oportunidad, ¿no?
Sí. Sí, para nosotros estos últimos años el crecimiento del sector se debe principalmente a dos cosas. Por un lado la innovación y por otro la exportación. La exportación ha venido creciendo desde 2009, por ejemplo, casi hemos crecido el doble. Hacemos el doble de exportaciones en el año 2016 que en 2019 y además en valor también ha venido creciendo muchísimo. A día de hoy, 1 de cada 5 euros que hace el sector es en exportaciones y concretamente el año pasado tuvimos unas subidas increíbles, un 13,6% en volumen, un 21,8% en valor, en exportaciones. Y además es interesante que cada vez también vamos a destinos, digamos, más exóticos, ¿no?, fuera de la Unión Europea, que
por ejemplo,
nuestro mercado principal. Pues mire, Estados Unidos cada vez va tomando más importancia.
Claro, ya se lo decía yo.
Pues hasta ahora estábamos muy concentrados en Unión Europea Latinoamérica, ¿no?, por razones obvias, por las raíces y la cultura que compartimos, pero Estados Unidos cada día es un mercado más importante. Con Canadá creemos que también ahora se abren muchas posibilidades con el acuerdo con el CETA, el acuerdo comercial que hemos firmado con ellos desde la Unión Europea, y luego en Asia, en Oriente Medio, pues poquito a poco también va penetrando el producto, porque la verdad es que al consumidor es un producto que le gusta mucho, es un producto de mucha calidad, con materias primas muy, muy nobles, y en estos países sí que quizás no vamos tan rápido como querríamos, pero simplemente pues porque el acceso a estos mercados es más difícil, ¿no?, que el acceso a mercados más occidentales, por decirlo de alguna manera, pero sí que vislumbramos unas posibilidades, unas oportunidades muy grandes.
Que coma todo el mundo polvorones y turrón español. Rubén Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Termina el año y no se avanza en una de las grandes necesidades que tiene España, que es llegar a un pacto educativo, conseguir una reforma de la reforma, de la última reforma de la enseñanza. Susana Moneo.
Conocida como la Ley Wert, ha sido una de las leyes más contestadas, mal implantada y remendada por el propio gobierno. Comenzó a implantarse de forma escalonada desde el curso 14-15. Afectaba a unos cursos sí y a otros no, provocando las protestas de profesores y padres. Pero lo más polémico fueron las pruebas finales de la ESO y de bachiller, concebidas para otorgar o no el título de los estudios y que podían impedir el paso al siguiente ciclo. Se tuvieron que modificar a finales del año pasado. La de cuarto de la ESO tiene ahora solo valor muestral, ningún valor académico y la de bachiller sustituye a la selectividad. Desde febrero de 2017 se ha estado reuniendo el Pacto por la Educación convocado por el Gobierno para lograr una nueva norma educativa que suscite el consenso de los agentes sociales y partidos, pero no se ha conseguido. Pedro Caballero, presidente de la CONCAPA, llama a todos a facilitarlo.
Que en cuanto antes pues pueda salir lo que es el pacto educativo y el documento para que podamos entre todos trabajar. Nosotros hemos pedido que sin exclusiones, todas las opciones, todas las ideologías, todas las particularidades.
De momento solo se ha logrado un guión de temas a tratar con 15 puntos.
Las 6:30, las 5:30 de un año que declina.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y aquí está JF La Mata. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que quieren vivir intensamente este último día del año y ya están despiertos, ya están buscando información. Digo que aquí está JF La Mata para actualizarnos esa información. La Guardia Civil registra este domingo la vivienda del Chicle.
El registro está previsto para las 8. José Enrique Aguín ha quedado sin coartada en el caso Diana Kerr después de que su esposa haya cambiado la declaración y reconoce ahora que no estuvo con su marido la noche del 22 de agosto, cuando se perdió la pista de Diana Kerr.
Tercera jornada de protestas en Irán.
El gobierno de Teherán ha pedido a sus ciudadanos que no participen en las manifestaciones no autorizadas. Es el tercer día consecutivo en que cientos de personas han salido a la calle para protestar contra la subida de precios, la corrupción y en favor de la mayor democracia en el país de los ayatolá.
Las grandes ciudades del mundo se blindan para evitar ataques terroristas.
Alemania, Francia o Estados Unidos mantendrán importantes dispositivos de seguridad. Nueva York y Las Vegas mantendrán el nivel de alerta terrorista. Fue en Las Vegas donde se produjo el último ataque con armas, el pasado 1 de octubre, en el que murieron 58 personas.
JF, ten cuidado con el escalón del estudio al salir, ya sabes a qué me refiero. 663-100-109 es el teléfono de WhatsApp al que pueden llamar si quieren contarnos algo. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo. De dejar una huella sostenible para el bien común. Trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna. A un empleo y salario justo. Derecho a la educación. A una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Well, I found a woman
stronger than anyone I know. En este 2017 que dejamos atrás, hemos estado muy pendientes de la inmigración, de los movimientos migratorios. Parece que la situación en España ha vuelto a como estábamos antes de la crisis. Antes de la crisis eran más los que venían que los que se marchaban. Durante la crisis eran más los que se marchaban que los que venían. Y ahora ya estamos en una situación pues normal. Y es que sean más los inmigrantes que los emigrantes. El CIDOB, que es un instituto de estudios bastante serio, ha presentado hace algunos días su anuario precisamente sobre inmigración. Una de sus directoras es Elena Sánchez. Elena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en el último año respecto a los flujos migratorios? Decía yo que hemos vuelto a la situación precrisis, donde recibimos más de los que se van.
Sí, bueno, yo creo que eso efectivamente es el titular, ¿no? Que,
sí.
Que hemos vuelto a la situación donde estábamos antes de 2009, ¿no? Porque ya sabemos que en España la entrada de la crisis y su efecto sobre la inmigración se apreció un poco con cierto retraso. Y el gran titular es ese, estamos viendo un descenso en las salidas de personas,
sí.
de españoles, de nacionales españoles y también de extranjeros que residían en España. Y por otro lado estamos viendo una entrada, un incremento en la entrada de personas que vienen de fuera hacia nuestro territorio, con lo cual parece claro que vuelve a estabilizarse, ¿no?
Sí.
Lo que un país de inmigración como hemos sido en los últimos 20 años y además un país como se puede entender dentro de la Unión Europea en términos de flujos migratorios.
Vosotros en este anuario señaláis que hay una diferencia entre la gente que está llegando ahora y la que llegó antes de la crisis, que son personas que proceden de reagrupaciones familiares o que son simplemente nacionalizados ya españoles que se habían ido a sus países de origen y que ahora, como la situación ha mejorado en España, vuelven. ¿Esto significa que el flujo es de una inmigración más regular, o sea, de menos inmigración irregular?
Sí, efectivamente. Bueno, los datos que contabilizamos, lógicamente, son datos de población que entra de forma regular.
Ya.
Pero en cualquier caso, efectivamente lo que estamos viendo es una entrada de lo que es la reagrupación familiar, no tanto igual aquellas personas que entran por mercado de trabajo
sí.
También se ha visto incrementado. Pero lo que sí vemos es un incremento mayor de las reagrupaciones familiares y como también explicaba, una cuestión de aquellas personas que han salido en momentos de crisis que retornan a España para retomar la vida profesional, laboral y familiar, ¿no? Que en muchos casos tuvieron que dejar atrás en momentos de la crisis ante la pérdida de trabajo.
¿Y por países, por zonas, por regiones del mundo, de dónde provienen fundamentalmente los inmigrantes?
Bueno, pues de donde más o menos han procedido siempre. Básicamente en España la mayor de las nacionalidades, ¿no? En términos generales, siempre estamos hablando de latinoamericanos. En este caso hemos visto también un incremento importante de venezolanos, pero siempre tendemos la tendencia a la atracción de aquellas inmigrantes procedentes de Bolivia, de Ecuador, es decir, de América Latina. Y vemos también este incremento en población perteneciente sobre todo a Marruecos, ¿no? Al norte de África también hemos visto un poco incremento de población procedente de Argelia, pero en su mayoría es la tradición, podríamos llamar la tradición, ¿no? En población inmigrante se sigue manteniéndose.
La tradición es el Magreb entonces y América Latina fundamentalmente.
Efectivamente.
Supongo que algo de Rumanía también seguirá habiendo importante, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos, la población de Europa del Este son los principales nacionalidades que hemos tenido durante los últimos 20 años y han vuelto a sus números que hasta el momento eran los lógicos y los que pertenecen, ¿no? A un país como España, especialmente en este momento de incremento de las posibilidades dentro del mercado de trabajo.
Esta población inmigrante, antes de la crisis, hacía una aportación muy importante, por ejemplo, a la seguridad social en el mundo laboral. ¿Tenéis datos de integración? Es decir, estos extranjeros que llegan, ¿cómo se integran? Supongo que será diferente según cada una de las comunidades. Supongo que para los latinoamericanos el español será un instrumento bueno de integración. La integración es un gran reto en toda Europa. ¿Cómo es la integración en España de los extranjeros?
Bueno, yo creo que, si lo planteamos en términos de comparado, ¿no? Porque al final, cuando uno analiza la integración, se ve un poco la obligación, como bien comentaba, es muy difícil medir la integración,
sobre todo
por el propio concepto de integración, de qué significa estar integrado, ¿no? Significa estar integrados culturalmente, socialmente, económicamente, con lo cual las variables...
Políticamente,
Políticamente las variables son tantas que siempre es muy complejo, ¿no? Lo que sí denota claramente una característica, ¿no?, de la buena integración que pueda haber en España es la falta de conflictos sociales y políticos hacia la población de origen inmigrante, ¿no? Conflictos y movimientos tanto sociales como políticos contra inmigración que estamos viendo en otros países de
Pero
Europa.
Pero eso, Elena, tocas un tema apasionante. ¿Eso es porque los números son menores, porque la proporción es menor, porque culturalmente España es diferente? ¿Por qué bueno, la xenofobia no es tan frecuente en España como en Francia o en Alemania? Claro, ¿porque hay menos proporcionalmente extranjeros que en esos países de Europa o porque tenemos una cultura diferente?
Pues es un tema apasionante y un tema de una complejidad en su respuesta apabullante. Es decir, es muy, muy difícil saber cuáles son los factores que están incidiendo en que no aparezca ese discurso anti-inmigración y ese rechazo, ¿no?, en la sociedad. Son muchas las características. No hay que olvidar que la mayoría de la población inmigrante, en términos generales, en España son latinoamericanos.
Ajá.
Lo que conlleva unas características lingüísticas, culturales, religiosas, ¿no?, que hace que las diferencias no sean tan amplias. Está también muy vinculado con el estado de bienestar español, ¿no?, que ha permitido, gracias al estado de bienestar, ¿no?, que las diferencias, a pesar de que seguimos viendo diferencias entre inmigrantes y autóctonos en cuanto a niveles educativos, económicos, sin embargo, esos niveles son muy inferiores, esas diferencias son inferiores a otros países como Estados Unidos o algunos países dentro de la Unión Europea. Es decir, es una variedad de factores las que hace posible eso, y yo creo que también hay una cuestión más de tipo sociológica, ¿no?, de cómo los españoles percibimos también a los inmigrantes, ¿no?, como parte de nuestro contexto, de nuestro entorno, sin una percepción de rechazo directo como puede ocurrir en otros países.
Bueno, es que no hace más que enumerar factores positivos, estamos de enhorabuena, entonces, es decir, que se percibe al latinoamericano como casi como si fuera un español, que el estado de bienestar esté funcionando y que tenemos una sociología un poquito más abierta, ¿no? Bueno,
yo creo que, digamos, no son factores que están incidiendo en todo esto, ¿no? Y yo creo que sí, que yo creo que debemos ser muy positivos en lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Y más si nos miramos en estos momentos, ¿no?, de preocuparnos por todo, ¿no?, y en todo momento. Yo creo que cuando hay un factor positivo hay que declararlo, y sobre todo hay que luchar, ¿no?, para que siga siendo
así,
¿no?,
entenderlo para que siga siendo así. Elena Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, una hora menos en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos siguen sufriendo los efectos de una ola de frío intensa. Nueva York, Adriana Rey.
Lo peor parece que todavía está por llegar, con ráfagas de viento más fuertes, nieve y temperaturas absolutamente inusuales en estas épocas, como los menos 40 grados en Minnesota o menos 20 en Detroit. Aquí en la Gran Manzana se espera que esta noche el mercurio baje a los 11 grados bajo cero, con sensación térmica de menos 15, y si esto sucede, empataría el récord establecido en 1962. Pero eso sí, al margen de marcas, la evidente preocupación para los diferentes gobiernos estatales radica en cómo la intensidad el frío puede afectar a las personas. Es por ello que se han habilitado camas extras en los refugios, además de crearse nuevos centros para poder responder a toda la demanda de personas sin hogar que con estas temperaturas se arriesgan a sufrir hipotermias o congelación.
En Perú continúa la crisis política provocada por el indulto a Fujimori. Ernesto Coco.
El goteo de dimisiones de funcionarios y cargos cercanos al presidente peruano se han ido sucediendo en rechazo al indulto otorgado en Nochebuena a Alberto Fujimori 15 años antes de cumplir su condena por crímenes de lesa humanidad. Consejeros, ministros, funcionarios de alto rango, congresistas del oficialismo y hasta el titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión le han ido dando la espalda a Pedro Pablo Kuczynski, que había jurado una y mil veces que jamás concedería esa amnistía, al mismo tiempo que las marchas contra el indulto al expresidente se suceden en todo el país. Con un Perú en plena ebullición, el juez Richard Concepción Caruancho, quien ordenara encarcelar a expresidentes y empresarios por el escándalo de Odebrecht, será separado del caso por una polémica reforma judicial que ha desatado otra tormenta política en Perú.
Y en México esta semana el Banco Nacional ha tenido que intervenir de nuevo para frenar la caída del peso. María Berza.
El Banco de México aumentó los contratos de cobertura cambiaria para amortiguar el riesgo de tener moneda nacional. Agregará 500 millones de dólares en renovables a su oferta inicial de 5.000 millones. México está preocupado porque los cambios en las leyes fiscales de Estados Unidos puedan reducir el flujo de inversiones. El peso, de hecho, terminó 2017 con una ligera ganancia en un periodo marcado por la fuerte volatilidad que llegó a disparar su valor hasta un máximo de 22,04 unidades por dólar. La moneda mexicana también ha recibido una paliza durante los últimos 6 meses por la incertidumbre relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a Oriente Próximo para hacer balance de 2017 y de lo que tenemos por delante en 2018. Con la ayuda de Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC y COPE en la región. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sin duda, 2017 es el año del final del califato, ¿no? Si alguna noticia hay que escoger de Oriente Próximo es la derrota del ISIS en Siria y en Irak, ¿o no?
Sí, desde luego que ha sido la derrota militar del califato de este grupo conocido como Estado Islámico, ISIS o Daesh, después de 3 años de combates, pues ha sido sin duda la noticia más importante, ¿no? Sin embargo, hay que insistir y subrayar que, sí, que esa derrota militar no significa que haya desaparecido la amenaza, ¿no? Porque han sido capaces de crear toda una red de lealtades en diferentes partes del mundo y también han sido capaces de que su mensaje cale en algún parte de los musulmanes más radicales de Europa, ¿no?
Vamos por partes. En el caso de Irak, la derrota en Mosul ha dado paso a la pretensión por parte de los kurdos de tener un referéndum. Hay un proyecto nacional. Este año hemos visto que el proyecto nacional iraquí es capaz de sacar adelante la situación de paz con el apoyo de Irán, con el conflicto posible con los kurdos, con los suníes. El futuro de Irak por delante.
Bueno, Irak este año afronta un año muy importante con elecciones generales. En las cuales, sin duda, pues el primer ministro Haider al-Abadi va a sacar pecho por esa victoria militar contra Estado Islámico y va a intentar un poco pues seguir por la vía que ha tomado él desde que llegara al puesto de primer ministro, ¿no? Hay un proyecto, él lo tiene, su argumento más importante va a ser esta victoria contra Estado Islámico, pero también va a ser un poco cómo ha recuperado el control de la zona kurda tras ese referéndum al cual se lanzaron los kurdos sin ningún apoyo internacional, a excepción del de Israel, y que finalmente pues ha acabado con Bagdad recuperando el control de una región que era prácticamente autónoma, diría yo, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un proyecto. Ahora mismo la figura que está al frente de ese proyecto se llama Haider al-Abadi. Y lo que tenemos que ver es si realmente estas dos grandes victorias que ha conseguido en el plano militar contra el Estado Islámico y en el plano político contra los kurdos se trasladan también en las urnas y la gente le da la confianza.
Ya. Y luego tenemos Siria, si ha sido el año de Abadi, también ha sido el año de Bashar al-Assad, porque al final sigue en el poder, ha conseguido con el apoyo de los rusos una victoria casi total sobre el yihadismo. Claro, ahora está por delante. ¿Cuál es el futuro de esa Rusia, de esa Siria, en la que Rusia sigue teniendo mucha presencia y en la que también Estados Unidos ha contribuido? ¿Cómo crees que evolucionarán las cosas en Siria?
Bueno, el caso sirio yo creo que ahora mismo es el más complejo de todos. Como dices, ahí parece claro que el ganador militar hasta ahora, si es que se puede hablar de victoria, ¿no?
Ya.
Cómo está el país.
estaría por parte de ese sería el gobierno del presidente Bashar al-Assad con los apoyos de Rusia y de Irán, y yo creo que este 2018 lo que va a hacer un poco es determinar cómo va a ser el reparto precisamente de poderes, de equilibrio entre estos dos grandes aliados militares que ha tenido Assad, porque rusos y iraníes, como ningún país yo creo en el mundo, hacen nada gratis, ¿no? Por supuesto van a querer cobrarse este apoyo firme que le han dado hasta ahora. Y habrá que ver cómo es el equilibrio de poderes, ¿no? También tenemos a Turquía, pues muy preocupado por el auge que han tenido los kurdos en el norte de Siria, que prácticamente han conseguido crear una región autónoma cuando antes no tenían poder. Y por último, pues también habrá que ver cómo encajan los sobre todo los saudíes, ¿no? Las derrotas de los diferentes grupos a los que han ido apoyando en los últimos años, que finalmente pues ha resultado ser un auténtico desastre, ¿no? Esa oposición armada al régimen.
Oposición armada apoyada por los saudíes. Este año también el pequeño Salman ha sido protagonista por desestabilizar. Bueno, Yemen ya lo tenía desestabilizado, su enfrentamiento con Qatar, su intento de desestabilizar Líbano. Ha sido un año en el que hemos visto muchos cambios en Arabia Saudí, nerviosa por el protagonismo de Irán.
Desde luego, la irrupción en la escena política de Oriente Medio de Mohammed bin Salman, el heredero de la corona saudí, es uno de los factores más importantes. Sobre todo por este a nivel de política exterior, porque ha roto con muchas reglas, ¿no?, que antes había dentro de los saudíes. No eran tan belicosos, digamos, como se está mostrando Mohammed bin Salman, al cual no le ha temblado el pulso a la hora de intervenir militarmente en Yemen o a la hora de intentar interferir de forma pues muy clara, pues por ejemplo en Líbano, ¿no?, con el caso de Hariri. Todo va a depender, en el caso de bin Salman, todo va a depender también de cómo va a ir de cómo evoluciona su alianza con Israel y con Estados Unidos. Yo creo que se está formando un eje muy claro para intentar frenar la expansión de Irán.
Ajá.
Y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque hasta ahora, desde luego, el joven heredero ha demostrado ser más impulsivo que calculador.
Ya.
Y eso en un lugar como este pues se paga muy caro.
Una última cuestión. Estaríamos toda la mañana hablando contigo, pero vamos a acabar, si te parece, en Palestina, en Israel. Hemos tenido dos acontecimientos importantes. Hamás, que reconoce incapacidad para gestionar Gaza, que quiere entregar la gestión, el control político a la Autoridad Nacional Palestina. Eso luego ha tenido dificultades. No sé qué futuro ves ante esa, digamos, rendición política de Hamás, y luego la declaración inevitablemente de Trump de la capitalidad de Israel en Jerusalén, levantando todos los fantasmas, aunque al final va a tener razón el yerno de Trump, asegurando que, bueno, después de un incendio breve no ha habido mayor escándalo. ¿Cómo valoras los dos acontecimientos?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es ni Hamás ni nadie es capaz de gobernar un lugar como Gaza.
Ajá.
Sometido al bloqueo que le ha impuesto Israel y Egipto, y con las tres guerras que han sufrido en un margen de seis años, ¿no? La franja era absolutamente ingobernable y la medida de Hamás yo creo que ha sido desesperada, ¿no? Estaban ahogados con el agua al cuello y no han tenido más remedio que ceder y negociar con la Autoridad Nacional Palestina para intentar reconducir la situación, ¿no? La presión era ya muy fuerte, no era la situación en Gaza era invivible, pero dicho esto, yo veo imposible, diría claramente que los islamistas vayan a entregar las armas, ¿no?, a la Autoridad Nacional Palestina, y esta va a ser la clave, sin duda alguna, de cómo va a evolucionar este intento de unidad nacional, ¿no? Las armas de Hamás, ¿quién las va a controlar? Si la Autoridad Palestina o los islamistas, a mí me parece ahora mismo todavía estamos muy lejos de que Hamás vaya a dejar la lucha armada como forma de resistencia. Por lo tanto, el futuro de esta unidad nacional pues es bastante, bastante oscuro ahora mismo, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a lo de Donald Trump, sí, la respuesta que hemos visto en las calles palestinas no es quizás la que podíamos esperar, ¿no? pero tampoco ha sido la respuesta internacional, ¿no? Más allá de palabras de condena, no hay uh-huh. ningún país que haya pasado a que haya adoptado medidas prácticas. Y bueno, vemos cómo con este unilateralismo por parte de Estados Unidos, pues están se están saltando por encima pues todos los acuerdos y todos los pactos que había establecidos en los últimos años, ¿no? las vías de negociación abiertas para una posible solución. Y lo que asistimos es una política de hechos consumados, ¿no? O sea, digamos, es la diplomacia la forma de actuar que ha tenido Israel pues trasladada a la boca del presidente de Estados Unidos, ¿no? Desde luego, ni como hemos visto por parte de la iglesia, de las diferentes iglesias, sí. Por ejemplo, o aquí no ha tenido el único que ha apoyado, digamos, de forma abierta, sí, esta decisión de Trump han sido los israelíes, no nadie más, y ya. Eso pues aísla mucho más a Estados Unidos, y sobre todo yo creo que aleja mucho más cualquier posibilidad de acuerdo en
y de proceso ciudad. De paz, ¿no? O sea, el proceso de paz
proceso de paz no existe, está muerto hace años. Pero realmente Estados Unidos pues se decanta por uno de los lados de forma notoria y de forma pública, ¿no? Algo que
y de facto continúa la ocupación de Cisjordania, ¿no?, por parte del gobierno de Israel, y la Autoridad Nacional Palestina está en un momento de debilidad con poco apoyo popular.
Sí, sí, el apoyo popular es nulo, ¿no? Lo más curioso aquí cuando hablas, sí, con la gente, sobre todo en las calles palestinas, es que al primero que le echan la culpa de esta declaración de Trump no es a Estados Unidos ni al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sino es a su presidente Mahmoud Abbas.
Fíjate.
Y esto realmente es algo que se repite uno y otro día, ¿no? Primero, lo primero que están a quien echen la culpa los palestinos es a su propio liderazgo, ¿no?, que está absolutamente descalzado.
Mikel Aristarán, corresponsal de ABC y COPE en Oriente Próximo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí en COPE estamos colaborando con una campaña esta Navidad que se llama Ayúdales a Volver. ¿A volver a quién? Pues a los cristianos de la llanura de Nínive, que tuvieron que salir, la mayoría de ellos, una noche, cuando el Daesh tomó sus ciudades, y que tienen todas las casas, prácticamente todas, destruidas. Yo esto se lo puedo contar no porque me lo hayan contado a mí, sino porque lo he visto con estos ojitos. He visto esas casas destruidas, he visto, bueno, las consecuencias de una guerra terrorífica. Esta campaña, ya digo, la está apoyando COPE y la está llevando a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Su portavoz es Raquel Martín. Raquel, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Feliz Navidad a todos.
Igualmente. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña para reconstruir 13.000 viviendas, nada más y nada menos?
13.088, con el número exacto de 13.088. Casas de familias cristianas, que como bien saben toda tu audiencia y tú estupendamente, Fernando, fueron barridos del mapa, expulsados este famoso verano del 2014. COPE lo sabe bien porque COPE les acompañó en este camino en el Kurdistán cuando tuvieron que dormir a la intemperie en tiendas de campaña, en las famosas casas prefabricadas, en los containers, pagando los alquileres de las familias para vivir. Bueno, pues ahora que se han liberado estas ciudades, las 9 ciudades cristianas de la llanura de Nínive, según fueron liberando, decidieron volver a sus casas. No es un proyecto este de Ayuda a la Iglesia Necesitada que se haya ideado en un despacho aquí en Europa. Han sido los cristianos que fueron expulsados por los terroristas del Daesh los que ahora quieren volver a sus casas. Quieren que las iglesias vuelvan a sonar, quieren celebrar los sacramentos en sus iglesias, quieren volver a casarse, a bautizar a sus hijos, a ir los domingos a las iglesias donde comenzó el cristianismo pues desde muy al principio, antes de que llegara a Occidente. Entonces, este proyecto se trata efectivamente de construir las casas con ladrillos, los edificios de estos hogares cristianos, así como las 363 edificaciones de propiedad de la iglesia. que son santuarios, que son catedrales, que son seminarios, que son orfanatos, que son dispensarios, que son colegios, guarderías, todas las propiedades de la Iglesia que también quedaron arrasadas. Se trata de volver a reconstruir la presencia cristiana en la llanura de Mínime, donde desde hace 3 años pues no se celebraba la Eucaristía y no había cristianismo.
Raquel, ¿cómo hacemos? ¿Nos ponemos en contacto con ayuda de la Iglesia necesitada? O sea, ¿cómo podemos hacer efectiva nuestra aportación?
Me encanta verte con estas ganas de apoyar a estos cristianos que quieren volver a sus lugares de origen, Fernando. Pues es muy fácil, es un gran proyecto que aquí en España lo está liderando Ayuda a la Iglesia Necesitada, que cuenta obviamente con el apoyo del Papa Francisco, con el apoyo del secretario de Estado del Vaticano de Parolín, con el nuncio, el español, Monseñor Ortega. Pues simplemente llamando al 91-725-92-12, que es el teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada, o hay una página web preciosa donde pueden ver las fotografías de estas iglesias totalmente destrozadas, las imágenes de las vírgenes sin cabeza, que tú además grabaste bien grabado, de los primeros periodistas de la llanura de Nínive. Y ahí en esa página web, que es ayúdalesavolver.com, pues tienen toda la información, todos los testimonios en vivo de estos cristianos y también la manera de colaborar.
Ayúdales a Volver. Raquel, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese trabajo. Muy buenos días.
A vosotros,
muchas gracias, Fernando. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días cuando son las 7, las 6 en Canarias, de un año que se marcha, de un año que declina. Esta noche, cuando se coman las uvas, deben saber que están estrenando el siglo XXI. Pero no había empezado el siglo XXI hace 17 años, hace 18 años. Sí y no. Ahora que hemos celebrado el centenario de la Revolución de Octubre de 1917, ahora que se cumplen 10 años del estallido de la gran crisis provocada por las hipotecas subprime, ahora que el califato del Daesh ha sido derrotado territorialmente y que ya es un grupo yihadista más, ya no es ni Estado ni Islámico, esta noche, cuando inauguremos 2018, podemos decir que empieza realmente el siglo XXI. Empieza esta noche, con las uvas, un nuevo siglo que de momento es estadounidense, ruso, chino, o sea, nacionalista. Un siglo que cerrará el ciclo comenzado con la Revolución Americana y la Revolución Francesa de finales del XVIII. Podríamos considerar todo lo sucedido en los últimos 25 o 26 años, que es lo que dura una generación, como un periodo de transición en el que los millennials se han convertido en adultos. Ya saben que son los millennials, esa generación de jóvenes que ya no son tan jóvenes, que nacieron a lo largo de la década de los 90. En esa década, la última del siglo XX, la euforia por la caída del muro de Berlín, la euforia por el fin de la historia, llevó a decisiones como la derogación en 1999 de la ley Glass-Steagall, la ley que en Estados Unidos separaba la banca de depósito de la banca de inversión. Esa derogación de la ley de Glass-Steagall fue el símbolo de un entusiasmo por el mercado. El mercado iba a solucionarlo todo. Un entusiasmo que acabó en desastre. Al tiempo que los millennials crecían y aumentaba la burbuja inmobiliaria, Estados Unidos intentaba responder al mazazo del atentado del 11 de septiembre. La guerra de Irak, mal planteada, mal ejecutada, contribuyó, junto con el apoyo de Arabia Saudí, a hacer posible la pesadilla del Daesh, la pesadilla del califato, pesadilla de un Islam perplejo ante la modernidad. Después de esa fase de transición entre dos siglos, los millennials ya se han incorporado al mundo de los adultos. Ya no son ni niños ni jóvenes. Después de los muchos sufrimientos que hemos pasado, que algunos siguen pasando, y de una política monetaria que ha inyectado mucha liquidez, afortunadamente se perdieron los complejos, Europa y Estados Unidos en este momento crecen por encima del 2%. En cierta medida podemos decir que la gran crisis ha quedado atrás. Estamos en otra economía, en otro mundo. El que la gran crisis haya quedado atrás no significa ni mucho menos que hayamos vuelto a la situación que teníamos antes de la crisis. Crecemos, pero ha vuelto la desigualdad. El nivel de bienestar general no será nunca semejante al del final del pasado siglo. Y la cuarta revolución industrial, la revolución digital que ya está en marcha, plantea muchas dudas. Ahora, después de esta fase de transición entre los dos siglos, sabemos que el mercado no tiene, como decían algunos, una mano invisible para hacer magia y que el Estado ha dejado de ser soberano porque la globalización le ha restado competencias. A pesar de todo, con más pobres y con más heridas, comenzamos 2008 con la cabeza un poco más levantada. Tras la derrota del Daesh, 15 años después del comienzo de la guerra contra el terrorismo, hemos aprendido que los desequilibrios en Oriente Próximo son decisivos. Pero sobre todo, tras habernos convertido nosotros también en víctimas del yihadismo, porque el yihadismo también ha golpeado en Europa, nos hemos dado cuenta de que el enemigo externo, el enemigo, no es externo. El enemigo no es el Islam. El enemigo es un islamismo que también hay en Europa y que ese enemigo se llama nihilismo. Por eso digo que después de esta fase de transición, esta noche cuando nos comamos las uvas, estaremos empezando un nuevo siglo. El siglo XXI probablemente empiece esta noche, en 2018. En este nuevo siglo, en este 2018, Oriente Próximo y América Latina van a ser regiones importantes, pero de momento los puntos claves son Beijing, Washington y Moscú. Arabia Saudí, en manos del pequeño Salmán, el príncipe heredero, se ha convertido en un actor descontrolado y dispuesto a mantener sin apenas límites su rivalidad con Irán. Hay que ver qué pasa con las manifestaciones que se han producido en Irán en las últimas horas. Arabia Saudí cuenta con el inestimable apoyo, fatídico apoyo, de los Estados Unidos de Trump y del Israel de Netanyahu. América Latina, con numerosas elecciones en 2008, las de México quizá vayan a ser las más importantes, parece iniciar un giro hacia la derecha como en los años 90. Ha vuelto Piñera a Chile, Argentina está en manos de Macri. En América Latina todo depende de si el izquierdista López Obrador gana o no las elecciones presidenciales. Pero ya digo que los tres actores principales en 2018 van a ser Estados Unidos, China y Rusia. El año, el siglo en China comenzó el pasado mes de octubre con el 19 Congreso del Partido Comunista, un congreso que ha convertido a Xi Jinping en el nuevo Mao. Las dudas sobre la economía china se han despejado y el gigante asiático manifiesta una voluntad total de liderazgo mundial que es muy difícil de contrapesar. La influencia de China en Asia, la nueva ruta de la seda, las inversiones crecientes en África y en América Latina, la compra de empresas en Europa, nos confirman lo que sabíamos, que el siglo XXI, al menos en su arranque, es un siglo chino. Hay un profesor que ha escrito una cosa interesante en la Universidad de San Diego, el profesor Richard Manson, que sostiene que el capitalismo de mercado de Xi Jinping y el nuevo culto a su personalidad se sostienen por un sentimiento nacionalista. En la China de capitalismo comunista crece el nacionalismo que se propone como solución a lo que algunos expertos llaman el retorno del fenómeno religioso en China. Esto está bastante estudiado últimamente. El nacionalismo en China se propone como solución a la búsqueda de significado. En Rusia pasa algo parecido. Rusia va a reelegir a Putin en 2018 casi por unanimidad. Vamos, va a tener un resultado. No va a necesitar en 2018 partido. Y ahí también el nacionalismo es decisivo, un nacionalismo también con tintes religiosos. Es sorprendente ver cómo Rusia, el viejo imperio, que tiene una esperanza de vida como la de Bolivia, una economía del tamaño de la española y una riqueza por habitante como la de Grecia, un país, por tanto, de dimensiones medias, sin embargo, consigue ser tan determinante en el entorno internacional. Muestra de ello es que, a pesar de las sanciones de la Unión Europea, a pesar de la oposición que cuenta dentro de la Unión, sigue adelante el proyecto de construcción del gasoducto Nord Stream 2, que va a llevar gas directamente desde Rusia hasta Alemania. Pero la fuerza de Rusia no está solo en sus recursos naturales, sino en su voluntad de imperio, en su voluntad de poder, como ha demostrado, por ejemplo, en Siria. Con dos duros se han convertido los rusos, Putin, en un personaje, un factor, un sujeto decisivo en Oriente Próximo. La victoria, además, en Siria les da influencia sobre la zona mediterránea y sobre el Mar Negro. Es la voluntad, el nacionalismo, ya digo, también de tintes religiosos en Rusia, lo que le da fuerza. ¿Y qué decir de Estados Unidos? También año importante, 2018, para Estados Unidos, porque hay elecciones de medio mandato y vamos a ver cómo queda la cosa. Lo que explica lo que sucede en Estados Unidos es el nacionalismo de Trump. El primer año de Trump en la Casa Blanca, que se va a cumplir dentro de poco, ha sido convulso, pero la llegada del general Kelly desde hace algunos meses a la Casa Blanca, a los órganos de gobierno, ha dado estabilidad a Trump. La posibilidad de un impeachment se aleja. Las investigaciones del fiscal Mueller, que investiga la trama rusa, avanzan, pero eso no significa ni tampoco una previsible derrota de los republicanos en las elecciones de medio término en 2018 significa que Trump vaya a dejar de estar en la Casa Blanca. Trump acabará el mandato y ya veremos si no tiene un segundo mandato. Trump ha venido para quedarse y tiene intacto el apoyo de una parte importante de la población que le votó, del 30% largo que le votó, que son americanos que han recuperado o que quieren recuperar America First, el orgullo nacional. También aquí hay elementos religiosos que se vuelcan hacia la cuestión nacional. China, Rusia y los Estados Unidos nos señalan que que puede ser el comienzo real del siglo XXI, que este 2018 está marcado por un nacionalismo que da salida a los deseos religiosos de mucha gente. Es algo clásico esto. La búsqueda de significado, cuando no encuentra otro objeto, se convierte en defensa apasionada de la nación. Y en ese sentido podemos decir que en este 2018 volvemos a lo que fue el inicio del siglo XX. El mundo se agita con la misma sed de significado que a comienzos del siglo XX, y como entonces ya no podía saciar su sed de significado, ahora tampoco, en los valores ilustrados de hace 100 años. Y claro, saciar la sed hay que saciarla, y a falta de otra cosa, venga exaltación de la nación, venga nacionalismo. Las 7 y 14, casi y cuarto. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de JF La Mata y de Elsa Tadea. Elsa Tadea y JF La Mata. Los investigadores registran la vivienda del chicle.
A las 8:30 está previsto que comience el registro del domicilio donde viven los dos detenidos relacionados presuntamente con la desaparición de Diana Kerr. Ayer la mujer cambió su declaración. Ha manifestado que no estaba con su marido en la noche del suceso.
Rajoy cierra el año apelando a tender puentes.
En su último acto público de 2017, el presidente del gobierno ha pedido ampliar puentes que unen y no separan para mantener la estabilidad y la certidumbre.
Siguen las protestas en Irán.
Tercera jornada consecutiva de unas protestas prohibidas por el gobierno. La nueva ley de delitos penaliza cualquier manifestación contra sus instituciones políticas.
Centenares de personas se manifiestan en contra de la corrupción y la subida de los precios.
115 muertos en Siria.
Los han encontrado en dos fosas comunes en la provincia de Raqqa. Los cuerpos pertenecen a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que fueron ejecutados por el autodenominado Estado Islámico.
El año más sangriento de México.
A falta de contabilizar las cifras de diciembre, el país registró un total de 23.101 homicidios premeditados, una media de 70 asesinatos diarios. En España, por ejemplo, se registraron 292 homicidios en 2016.
Prisión sin fianza al asesino de Azuqueca.
El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el supuesto autor del asesinato de su mujer este pasado jueves. El acusado ha sido dado de alta en el hospital, donde permanecía con vigilancia policial hasta pasar a disposición judicial.
Máxima seguridad en Nochevieja.
Las principales capitales del mundo desplegarán hoy un importante dispositivo de seguridad para evitar posibles ataques. En Alemania, además, habrá un área para mujeres acosadas o víctimas de abusos sexuales.
En fútbol, Mourinho vuelve a criticar la actuación del árbitro.
Lo dijo el técnico del United tras empatar contra Sutamón, además en la Premier, victorias del Liverpool y del Chelsea. En el Calcio empató el Milán, también la Roma, y ganaron tanto la Juve como el Benevento.
Esta tarea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica del último día del año.
Tendremos lluvias en el oeste de Galicia, el noroeste peninsular, Andalucía, el sistema ibérico y la meseta sur. Además, bajan las temperaturas en gran parte del país, tan solo subirán unos grados en Canarias. Atención a las fuertes rachas de viento en Galicia y el área cantábrica. Y ya adelanto que para el primer día de 2018, posibles precipitaciones en el norte y noreste del país.
663-100-109, nuestro teléfono en el que esperamos sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El año nuevo. Nuevos retos, nuevas apuestas, la ilusión, nuestro próximo viaje a algún lugar complicadísimo del mundo para hacer la tarde, para dar voz a los que no tienen voz, para fijarnos en lo importante y, claro, en lo personal, las metas. Que sea un buen año y que sea un pasito más en el gran futuro para mi familia, para mis hijos, para mi mujer, para la gente de mi casa.
En la tarde vivimos la Navidad contigo.
Feliz 2018, que venga cargadísimo de buenas noticias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.394. Serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Cuidado que toca.
Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayúdalesavolver.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se desmorona la coartada del chicle el presunto o sospechoso de haber hecho desaparecer a Diana Kerr. Se desmorona la coartada porque su mujer se desdice ahora y asegura que no estaba con su marido la noche en la que se desapareció Diana Kerr. Adrián Gil.
Avances en la investigación de la desaparición de Diana Kerr. La mujer de El Chicle ha cambiado ahora su versión durante el interrogatorio al que ha sido sometida por los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Lonzas en A Coruña. Ahora ha asegurado que la noche de la desaparición de Diana no estaba junto a su marido, algo que se contradice con su primera versión en la que afirmaba que estaban juntos. Su marido también ha declarado y ha respondido a todas las preguntas realizadas por los agentes, que agotarán ese plazo de 72 horas, por lo que el matrimonio pasará a disposición judicial durante la mañana del próximo 1 de enero. Los dos, por lo tanto, se encuentran imputados en relación a esta desaparición, como así lo ha confirmado Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia.
La detención se produjo por un intento de secuestro y robo a una chica el día 25 de diciembre y asimismo está detenida su mujer y ya esta segunda imputación es relacionada con el caso de Diana Kerr. Tanto esta persona detenida como su mujer están en dependencias policiales en la Comandancia de La Coruña. Ha prestado declaración ya en sede policial la mujer del detenido y esperar que se solucione el caso.
Ahora mismo la investigación se centra en la búsqueda de restos biológicos de Diana en algunos de sus coches o en la posibilidad de buscar en su vivienda alguna otra pesquisa que pueda relacionarla con la joven. Será en unas horas, a las 8:30 de la mañana, cuando se inicie ese registro del domicilio que contará con la presencia del propio investigado y principal sospechoso de este caso.
El abogado de la madre de Diana Kerr ha contado a la cadena COPE que su clienta está afectada por el modo en el que el caso está resolviéndose.
Sí, en declaraciones a COPE, su abogado Víctor de Bernardo asegura que hay que ser prudentes y que este vuelco en la investigación sobre Diana Kerr ha sido un duro palo para su familia.
Bueno, en primer lugar vamos a ver, porque todavía hay tema aquí que, y diligencias que practicar para ver si efectivamente las personas que han detenido ya están involucrados en la desaparición de Diana Kerr. Y por otro lado, pues porque realmente ella no se imaginaba este escenario.
De Bernardo ha asegurado además que si hay indicios suficientes se personarían como acusación particular para solicitar así el levantamiento del sobreseimiento provisional que actualmente existe sobre el caso. Eso sí, siempre con prudencia y esperando a ese 1 de enero cuando este matrimonio pase definitivamente a disposición judicial.
Rajoy cierra 2017 apelando a tender puentes y a garantizar la estabilidad. María Jesús Argibay.
La inauguración de la ampliación del puente de Herrán este pasado sábado ha servido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para establecer un símil con la política española. Así, ha recordado que al igual que hace 40 años Rande se convertía en un hito de la ingeniería civil, España también entonces tendía lazos con un puente bien distinto.
Y hace 40 años los españoles también pusimos en marcha una de las obras más deslumbrantes de la arquitectura política del siglo XX, nuestra transición, que fue un excepcional puente de reconciliación y concordia por el que hemos transitado los mejores años de democracia y modernización en España.
La ampliación de Rande ha supuesto añadir otros 2 carriles al puente, lo que incrementará en un 42% su capacidad actual, agotada ya hace varios años. Mariano Rajoy calificó la obra de reto de la ingeniería y se mostró satisfecho de inaugurar puentes que unen y no que separan.
Ha sido un año complicado en Moncloa. María Daván.
Mariano Rajoy finaliza un año particularmente complicado en el plano político a causa del desafío independentista catalán. En el 2012 la preocupación venía por la inminencia del rescate, en el 2016 por conseguir ser reelegido y en estos 12 meses que terminan por enfrentar, por primera vez en la historia, el riesgo de ruptura del Estado. Cataluña seguirá centrando pues el inicio del curso político. El Ejecutivo insiste en que las cosas tienen que cambiar y en que no va a consentir que se ponga a prueba de nuevo la paciencia de los españoles españoles y de las instituciones, pero el año entrante planteará también nuevos retos a Mariano Rajoy: la aprobación de los presupuestos y la negociación de un nuevo sistema de financiación. Rajoy pide altura de miras a los grupos para mantener la estabilidad y garantizar la continuidad de la recuperación económica, pero lo que está en juego es algo más, es su propia supervivencia política. El jefe del Ejecutivo se aferra, mientras tanto, a su máxima: es optimista, pero realista.
Y Puigdemont sigue requerre. Ayer TV3 emitió un mensaje de fin de año como si Puigdemont siguiera siendo el presidente de la Generalitat. Mensaje en el que le dijo a Rajoy que tenía que acatar los resultados y en el que no dijo nada sobre su prometida vuelta a España. Sergio Segura.
Carles Puigdemont se ha arrogado de nuevo el papel de presidente de la Generalitat y ha exigido al gobierno central que rectifique la aplicación del artículo 155. En este sentido, pide al Estado que repare el daño causado en Cataluña en los últimos meses y a Mariano Rajoy que se siente a negociar con el nuevo gobierno catalán elegido democráticamente en las urnas.
El gobierno español
tiene ahora una nueva oportunidad de reconocer los resultados de las elecciones del 21 de diciembre y, consecuentemente, de empezar a negociar políticamente con el nuevo gobierno legítimo de Cataluña. Esperemos que, fracasada la receta de la violencia, empiece finalmente la era del diálogo. Con este discurso, Puigdemont no ha dejado claro si está dispuesto a regresar a España las próximas semanas. Por ahora continúa en Bruselas, donde ha grabado este discurso, pero ha dicho que el próximo mensaje de Año Nuevo en 2018 se hará desde el Palau de la Generalitat.
Y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, considera clave que su formación presida el Parlamento de Cataluña. Maribel Sánchez.
Ciudadanos considera que tiene pocas posibilidades de formar gobierno en Cataluña, pero no tira la toalla. La líder de la formación naranja, Inés Arrimada, ha pedido al Partido Popular y al PSOE que dejen de presionarla de cara a la sesión de investidura y reconoce que han comenzado las negociaciones para lograr la presidencia de un órgano clave como es el Parlamento catalán.
Se han iniciado ya las negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias, lo hicimos a partir del día 27. Muchas posibilidades, desde luego, a priori no hay, pero nosotros no vamos a tirar la toalla. Lo primero es intentar presidir el Parlamento de Cataluña y que la mesa del Parlamento refleje los resultados electorales.
La líder de Ciudadanos en Cataluña ha mostrado también su satisfacción con la convocatoria anunciada por Rajoy para el 17 de enero para constituir el Parlamento.
Se ha terminado el refuerzo policial en Cataluña. Sergio Segura.
Han sido 100 días en los que los agentes han sido alojados en distintos lugares del territorio por el desafío independentista. Un alojamiento que se ha ido prolongando hasta ahora por los acontecimientos tras la celebración de ese referéndum. Algunos de los policías y guardias civiles se han alojado en tres ferries: el Moby Dada, conocido como el barco de violín, el GNV Azzurra y el Rhapsody. Estos dos últimos barcos abandonarán el puerto de Barcelona en los próximos días. Otros agentes estaban alojados en hoteles de distintos municipios catalanes como Pineda de Mar, Calella o Reus. En estos tres, decenas de personas hicieron escraches y protestas por la presencia policial en Cataluña. Desde el pasado 26 de diciembre, los policías desplazados han ido marchándose de forma progresiva. Ya se da por cerrado este despliegue policial de refuerzo, el llamado Operativo Copérnico, un operativo que el gobierno ha decretado como secreto de Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromas del Al comprar cuatro neumáticos Michelin te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos,
El apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un año más feliz comodidad con Fluchos, porque la comodidad de los pies es un sentimiento universal y Fluchos crea comodidad. Zapatos fabricados en Arnedo, La Rioja, con la tecnología más avanzada y la más exquisita calidad artesana, puntada a puntada, para conseguir tu comodidad absoluta. Esta Navidad regala comodidad absoluta. Regala Fluchos. Feliz comodidad.
Se acabó. Estoy de hacer colas hasta aquí. Limpiar y aguantar olores no es pa' mí. No tengo ni idea de qué hacer. Preparar pescado es un sufrir. Se acabó. Ahora he descubierto aquí nada más. Meto al microondas y a disfrutar. Comer pescado es todo un placer. Como triunfo con Águila.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos en el último día del año. Siguen teniendo buen criterio, sensibilidad, y apuestan por la información, el análisis, aunque el día vaya a ser largo. Aquí está JF, que esta vez no ha tenido problema con el escalón de acceso al estudio, para actualizar la información. Caso Diana Kerr, registro este domingo de la vivienda del principal sospechoso.
Dentro de una hora está previsto que comience el registro de la casa de José Enrique Aguín, el Chicle, después de que su esposa haya cambiado la declaración y reconozca ahora que no estuvo con su marido la noche del 22 de agosto, cuando se perdió la vista de Diana Kerr.
Mensajes políticos para el cierre de año.
El presidente del gobierno, Manuel Rajoy, ha pedido ampliar puentes. El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, desde Bélgica, exige a Rajoy que acepte los resultados el 21 de diciembre, pero no aclara si regresará a España. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, anima a volver a la senda de la legalidad. Y el de Extremadura, Fernández Vara, pide máxima prioridad para poner fin a la violencia machista.
Continúan las protestas en Irán.
El gobierno de Teherán ha pedido a sus ciudadanos que no participen en las manifestaciones no autorizadas. Es el tercer día consecutivo en que cientos de personas salen a la calle para protestar contra la corrupción y a favor de más democracia en el país de los ayatolá.
Habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en Irán. Allí no ha habido primavera árabe. En realidad, Irán no es un país árabe, es un país persa. Pero siempre ha habido un gran deseo de democracia y las cosas se pueden mover. 663-1019, el teléfono en el que pueden mandarnos sus mensajes, al que pueden mandarnos sus mensajes. Hay que tener cuidado con las preposiciones. Se descuida uno y no sabe si está en zapatillas, con zapatillas, por zapatillas. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo recibo el año nuevo? No soy nada original, ¿eh? Sucumbo a las ceremonias que me gustan, que son la de compartir las 12 campanadas, las uvas con amigos y familia. Pero que cantemos, brindemos, comamos, ¿eh? Lo pasamos bien todos los años y este especialmente. Este en el que vamos a dar la bienvenida a 2018.
En Herrera en COPE vivimos la Navidad contigo.
Desearles un feliz año nuevo.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo
Hola.
Muy afectuoso para
Según
todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, se mueve.
puede.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Estamos ya muy pocas horitas de la cena de fin de año. Vamos a ver si nos enseñan. Ya nos queda poco tiempo. Tenemos que hacer algo rápido que quede bien. Vamos a ver si nos enseñan a hacer un roast beef británico o irlandés. El jefe de cocina del Iris Rover es Gabriel Cabestany. Gabriel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo hacemos un buen roast beef?
Bueno, pues un buen roast beef, lo primero es una buena materia prima, por
sí.
supuesto.
¿Qué carne tenemos que comprar?
Un lomo alto, una pieza de lomo alto.
Lomo alto, solo lomo alto, no, bueno, no nos vale...
Cuanto más grande sea la pieza, más fácil es y más fácil es dejarlo jugoso.
Bueno,
pues lo cual no recomiendo una pieza menor de 2-3 kilos.
Bien, 2-3 kilos de lomo alto. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Salpimentamos o...?
Salpimentamos y marcamos en una plancha, en una sartén grande, a fuego muy fuerte, para sí. crear una costra por fuera.
¿Cuánto tiempo lo marcas?
Pues un par de minutos, un par de minutos por cada lado a fuego muy vivo.
Ah, muy poco, ¿no? Entonces.
Sí, que tiene que quedar completamente crudo por dentro.
Sí.
Y después lo que tenemos es meterlo en el horno durante aproximadamente, dependiendo del peso de la pieza, pero 2 kilos, entre 2 y 3 kilos, aproximadamente 45 minutos dentro del horno a 180 grados.
Ajá. O sea, el horno no a tope.
Pero no a tope, pero bueno, lo que consiste es en secar un poco la carne por dentro sin llegar a cocinarla.
Bien.
Que pierda un poco la sangre.
Sí.
Y que quede, pero que quede completamente cruda.
Y luego, con eso ya está, ¿no? Lo tenemos hecho.
Con eso lo tenemos hecho y lo único que habría que hacer es dejarlo enfriar para poderlo cortar en finas lonchas.
Ya. ¿Y qué salsa le sueles poner tú?
Bueno, normalmente los propios jugos de la carne que suelta al asarlos.
Ah, o sea, lo vas recogiendo.
Sí.
Bueno, pues ya está, fácil, es fácil. Lo que hay que hacer es comprar buena carne.
Muy fácil, lo que hay que hacer es comprar buena carne, eso es.
Gabriel Cabestany, de Iris Rover. Gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
A tu manera, es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Hacemos balance de 2017 y miramos a 2018 en América Latina con la ayuda de Pablo Viderbos, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Profesor Viderbos, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros hoy.
Una primera cuestión es la relación con Estados Unidos, con la llegada de Trump ha tenido al menos un carácter bastante tenso. No sé si en lo práctico, pero sí en lo verbal. En la dialéctica, especialmente con México, ha sido intensa. No sé si hay que bucear debajo de las palabras para valorarlo adecuadamente y rebajar el enfrentamiento entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y toda la región.
Efectivamente, es cierto. Este enfrentamiento se ha dado más en el terreno de las palabras. Luego, en el plano concreto, de hecho, ha habido más continuidades que discontinuidades. En el plano dialéctico, ¿en dónde ha habido antinomia, enfrentamiento? Por un lado, Donald Trump ha insistido en la necesidad de rever el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos comparte con México y con Canadá. Esto, evidentemente, a México lo ha puesto en situación de defensa a la espera de ver cómo procede Estados Unidos. Recordemos también que en el discurso Donald Trump se ha insistido mucho, pero se ha obrado poco en relación a lo que tiene que ver con la construcción del muro. En los terrenos en los que sí se ha avanzado un poco más, tienen que ver en la relación Estados Unidos con Cuba. A mediados de año,
¿sí?
Los Estados Unidos dieron marcha atrás a algunos de los avances que la gestión Obama había pautado en materia de inversiones económicas o de viajes de sus ciudadanos a la isla. En este plano sí que ha habido cambios que podríamos llamar de tipo concreto y político. y práctico. En relación a lo que tiene que ver con otros países de la región, han quedado en stand-by acuerdos previos firmados con la gestión Obama en relación, por ejemplo, a la recepción por parte de países latinoamericanos de refugiados procedentes de Medio Oriente. Aquello que se había pautado, que se había preestablecido, ha quedado en una especie de paréntesis permanente.
Vamos a ver, en el 17 ha comenzado un ciclo electoral que nos llevará hasta el 19, afianzamiento de Macri, victoria de Sebastián Piñera en Chile. ¿Podemos decir que el ciclo electoral que ha comenzado en el 17 está provocando un giro hacia la derecha en América Latina semejante al de los años 90, por ejemplo?
Es posible hablar de este patrón que has descrito. Sobre todo se observa dentro de toda la región latinoamericana, concretamente en el espacio sudamericano. Hace 10 años, en Sudamérica, la mayoría ideológica era afín a las izquierdas, y a día de hoy podemos encontrar en esta porción de la subregión latinoamericana solo dos países con gobiernos declaradamente de izquierdas. Son el caso de Uruguay con el Frente Amplio y de Bolivia con el gobierno de Evo Morales. Recientemente, el caso de Chile ha sido paradigmático, luego de una segunda gestión de Michelle Bachelet, a la que se le permite su regreso al poder en vistas a realizar reformas que sí. La sociedad civil intuía necesarias, regresa Piñera, antiguo presidente, como representante de un bloque de centro-derecha. Y otro cambio que ha habido que llama poderosamente la atención es el que tiene que ver con la orientación ideológica de Lenín Moreno. Si bien él llega al poder como miembro de Alianza País, un partido de centro-izquierda en el Ecuador, los primeros 9 meses de mandato han delatado acciones que lo tienden a alejar de su origen ideológico, la izquierda. Sí, efectivamente, es posible hablar en la región en el 2017 de un viraje hacia la derecha. Veremos cómo esto termina de moldearse durante el año 2018.
Ha sido un año durísimo en Venezuela. Grandes manifestaciones de protesta, tremenda represión por parte de Nicolás Maduro, que, digámoslo con lamentándonos, ¿no?, parece que le ha ganado la partida, en cierto modo, a la oposición. Ha conseguido doblegar las protestas, ha conseguido imponer la Asamblea Constituyente, ha conseguido dividir a la oposición. Balance negativo.
Así es, efectivamente. Promediamos el año creyendo que los días, las horas, los segundos del gobierno de Maduro eran más bien pocos, y hoy creemos que hay bastante gobierno de Maduro por delante. Ha habido claramente una deriva autoritaria que tiene como un punto relevante marzo, cuando el Tribunal Supremo asume las funciones legislativas del Parlamento en donde había una mayoría opositora. Eso genera demostraciones en las calles, sobre todo de movimientos sociales o de agrupaciones conformadas por jóvenes. Estas se prolongan a lo largo de 4 meses, generan terriblemente en la muerte de 120 personas, pero en el mes de julio, en una especie de jugada maestra, el gobierno convoca a una asamblea constituyente no querida por la sociedad civil, tampoco deseada por la oposición, pero cuando esta asamblea constituyente se constituye, sí, valga la repetición del término, convoca elecciones regionales y allí accede la oposición a participar. Ese fue el momento en el que estas demostraciones en la calle, yeah, estas manifestaciones se desarticulan, porque un sector de la oposición a nivel de sociedad civil entiende que un sector de la oposición a nivel de partidos políticos, representantes políticos, ha aceptado las reglas de juego expuestas, ofrecidas por el gobierno de Maduro, y eso no ha gustado. En las elecciones regionales, que serían una especie de nuestras autonómicas. El chavismo ha ganado de manera amplia y lo mismo ha sucedido en las elecciones locales. Parecería que hay un segmento, una porción de la población venezolana que, si bien se encuentra disconforme con las políticas del gobierno de Maduro, tiene una especie de cercanía emocional con lo que ha sido la gesta chavista, el régimen chavista a lo largo de estos casi 20 años, que impide que sea posible que penetre allí también emocionalmente, ideológicamente, la oposición. Es decir, la oposición ha perdido su jugada, su esquema de juego, no con los propios, con aquellos que venían apoyándola desde siempre, históricamente, pero también con los ajenos, con los cuales resulta imposible construir ningún tipo de puente.
Pablo Videsbor, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Comillas, gracias por haber estado con nosotros y feliz año.
Muchas gracias a vosotros. Excelente comienzo de año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust?
Este 2017 que despedimos, en este 2017 hemos sufrido una plaga, la plaga de la violencia machista, casi 50 mujeres asesinadas, 40.000 casos al trimestre. Esto es el año en el que ha entrado en vigor el Pacto contra la Violencia de Género. Hablamos con Pilar Martín Nájera, fiscal especial para la violencia de género. Señora Martín Nájera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenas. ¿A qué se debe que siga habiendo tanta violencia machista, a pesar de que, bueno, parece que se han tomado, no sé si todas las medidas, pero algunas importantes sí? ¿Cuál es la causa?
Bueno, todavía el pacto está acordado, está pactado, pero todavía no está ejecutado.
Ajá.
De hecho, tiene 5 años de ejecución con un presupuesto fraccionado de 200 millones cada año, hasta llegar a 1.000 millones. O sea, que de hecho el pacto es el acuerdo, pero aún no está. Simplemente se han detectado las necesidades mayores para, a partir de ahí, ponerse a caminar, ponerse a trabajar. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, cuando hablamos de más de 50 víctimas, indudablemente no podemos decir que el año ha ido bien. Cada víctima realmente es un fracaso. Pero el aumento de las denuncias, que desde el año 2014 van en aumento, y son más de 160.000 este trimestre, aunque estamos todavía sin valorar el último trimestre, ese es un dato positivo. Eso quiere decir que las mujeres se deciden a denunciar, dicen basta ya, yo no quiero vivir con esta violencia, y lo denuncio. Es un dato positivo.
Sí, el aumento de las denuncias es un dato importante, pero en la estadística de denuncias lo que se ve es que hay pocas denuncias presentadas por familiares o por personas cercanas a las que sufren la violencia. ¿Eso de qué es indicativo?
Pues yo creo que de que la sociedad está concienciada, pero aún no está involucrada activamente. Que sepan que el delito de violencia de género es un delito público, que basta la denuncia de cualquier persona para que el aparato judicial se ponga en marcha, y que incluso los sanitarios y funcionarios y profesionales que teniendo conocimiento de una situación de violencia de género no lo denuncian, pueden incurrir en responsabilidad porque es una obligación legal que establece la ley de enjuiciamiento criminal. Pero sobre todo que todos seamos conscientes de que es un problema de cada uno de nosotros y con nuestro granito de arena podemos colaborar para terminar con esta plaga, como bien ha dicho.
¿Hay más herramientas jurídicas que están por aplicar? Usted ha dicho que en el Pacto de Estado hay una serie de medidas que todavía no se han puesto en marcha, especialmente las dedicadas a la concienciación, a la educación. ¿Pero mecanismos jurídicos faltan?
Bueno, nosotros sí que hemos solicitado que existan puntos de encuentro familiares para atender a los menores con uh-huh. equipo profesional. Hemos pedido unas unidades de valoración del riesgo dentro de la, del Instituto de Medicina Legal que estén con nosotros, con jueces y fiscales, en el momento en que la mujer denuncia, uh-huh. para que junto con la valoración del riesgo que hace la policía, nos hagan ellos también una valoración, porque cuantos más expertos haya en ese momento, más fácil será acertar. Es una de nuestras preocupaciones ahora. ¿Cómo protegemos a la mujer que se decida dar el paso?
Ya. Muchos de los casos que hemos visto, eran casos de órdenes de alejamiento dictadas ya. Claro, nos preguntamos, ¿y estas órdenes de alejamiento por qué no se cumplen? ¿Ahí se puede hacer algo?
Bueno, indudablemente ahí no se valoró suficientemente el riesgo porque a balón pasado todos somos muy listos.
Sí.
Pero si hubiéramos tenido más datos, si hubiéramos podido valorar, posiblemente en lugar de una orden de protección, podríamos haber acordado una prisión, podríamos haber acordado ya. una orden de protección con pulseras comunicadas con la policía que inmediatamente avisen,
sí.
den la alerta de que está cerca y se pongan en marcha toda la protección policial. Pero no se pidieron en esos casos. También tengo que decir que estos son los casos en que, por desgracia, sucede lo peor de lo peor, pero hay muchísimos casos que con esos mismos indicadores
sí.
Acordamos una orden de alejamiento y es suficiente para contener al agresor.
Yeah.
En muchísimos más casos. Lo que pasa, claro, que no podemos permitirnos fallar porque el precio es altísimo, claro. La nueva víctima...
Decía que del pacto de Estado contra la violencia machista quedan todavía por poner en marcha las medidas de prevención, sensibilización, educación. Claro, pensar que esta lacra se erradica solo con derecho es algo ingenuo. ¿Qué educación hace falta para que cada vez haya menos violencia contra las mujeres?
Pues yo creo que falta educación en todos los ámbitos, desde el ámbito de los niños, desde el ámbito de la familia,
ajá.
que tienen que educar no solamente con lo que se dice, sino con el ejemplo de que el padre y la madre participen en las actividades domésticas, que el padre y la madre participen en la toma de decisiones, también después en la educación en el colegio, en la educación en la universidad, la educación y la formación de los formadores, porque muchas veces estos formadores no tienen capacidad para enfrentarse a un caso de violencia de género. Y también, desde luego, necesitamos formación y cada día se ve más claramente los operadores jurídicos, sociales, institucionales, asistenciales, que actuamos o que tenemos contacto con la víctima. Tenemos que saber que la violencia de género es una delincuencia muy especial, que hay una vinculación afectiva tremenda yeah. entre agresor y víctima y que el agresor no siempre es el malo. Muchas veces socialmente está normalizado y a pesar de eso la familia puede ser un diablo. Y todo eso se conoce pues formando, conociendo el fenómeno de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo y conociendo la incidencia que en los menores tiene esta violencia familiar, muchos aspectos que con frecuencia vemos resoluciones judiciales en las que no se valoran adecuadamente.
Ya, o sea que a los jueces todavía les hace falta recorrer cierto camino.
A los jueces, a los fiscales, necesitamos tener un equipo psicosocial del médico forense, psicólogo y educador que esté con nosotros. Necesitamos, desde el punto de vista de la Fiscalía, quitar el artículo 416, que es la dispensa del derecho a declarar, que la víctima
sí.
renuncie a seguir con el procedimiento. Porque si el legislador de 2004 quiso que eso fuera un delito público, el 416 lo que hace es convertirlo casi en un delito semipúblico. Porque la mujer, sabiendo que tiene la llave y el propio agresor, sabiendo eso, presionan para convencer a la víctima
sí.
de que no tiene sentido y que lo deje y que le dé una oportunidad y que va a ser bueno, etcétera, etcétera.
Ya. Y esa no declaración de la víctima entorpece el proceso, claro.
Porque no es que el fiscal no siga adelante, claro que sigue adelante cuando sí. puede, pero es que la no declaración de la víctima tiene como consecuencia que la primera declaración en que denuncia al agresor y cuenta todo lo que le ha hecho no sirva de nada,
ya.
no se pueda tomar en cuenta. Y todos los testimonios, porque testigos directos, como usted sabe, la violencia de género casi nunca hay,
claro.
porque el agresor aísla a la víctima y procura la impunidad. Entonces, todos los demás testimonios de referencia, familiares, vecinos y demás, no pueden ser tampoco tenidos en cuenta porque el testigo directo, que es la víctima, no quiere declarar. Eso es nefasto para un procedimiento, porque nos quedamos sin prueba. Entonces, a veces seguimos adelante, pero son sentencias absolutorias. Y además la sociedad tiene que darse cuenta que esa dispensa perjudica a la víctima, porque luego no se vuelve al punto inicial, sino que sale perjudicada.
Ya.
El agresor dice, bueno, ahora que lo has hecho, ya sé cómo te las gastas, pues te vas a enterar, ¿no?
Ya. Pilar Martín Nájera, gracias por haber estado con nosotros. Feliz entrada de año. Muy buenos días.
Lo mismo digo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo vienen los periódicos en esta mañana de fin de año. JF, ¿qué destacas de las portadas?
Pues en esta ocasión, don Fernando, no hay unanimidad temática. El ABC y La Voz de Galicia dedican su portada al caso Diana Kerr y a la pérdida de coartada del principal sospechoso. Siete mujeres aparecen en la portada de La Razón como símbolo de protesta a la violencia de género, precisamente, mientras que el diario El País dedica su foto de portada a la causa de los transexuales en Brasil. En cambio, El Mundo dedica su principal titular a temas económicos, a analizar la retirada de clientes y socios del Banco Popular el día antes del fin de esta entidad financiera.
¿Y no hay portada políticos hablando de la situación en Cataluña?
También era inevitable. En el diario El Punt d'Avui le dedican toda la portada a Carles Puigdemont, que se restituye a todo lo destituido, mientras que la ganadora de las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, aparece en la portada de los periódicos del grupo Yolí en Andalucía, en Diario de Sevilla, en Diario de Cádiz, asegurando que tras las elecciones Cataluña está mucho mejor.
¿Destacas alguna entrevista?
Pues una en El Mundo, donde hacen una entrevista al exjefe de gabinete Jorge Moragas, que dejó justo al día siguiente las elecciones, y que en un tono muy personal asegura que irse del poder es doloroso y difícil porque Moncloa es una droga.
¿Qué dicen los periódicos en sus editoriales?
Pues curiosamente varios periódicos critican a partidos a los que podría decirse que están cerca editorialmente. El ABC publica un editorial crítico contra el gobierno del PP, le dice que debe deshacerse de su bloqueo porque su quietismo no tranquiliza a su electorado y beneficia a Ciudadanos, esa sensación. Mientras que el director del Mundo, Francisco Rosell, critica en su artículo la negativa de Inés Arrimadas de Ciudadanos de ir a la investidura. Dice, no se entiende su parada de burro manchego tras su arranque de caballo andaluz. Y en La Vanguardia se pide al nacionalismo catalán dejar atrás la excepcionalidad que mantiene desde que en 2012 se inició el proceso secesionista. Dice, produce pavor imaginar un 2018 en clave 2017.
¿Algún reportaje que te llame la atención?
Pues en el Correo Vasco hay una encuesta en portada que dice que desde que comenzó el proceso separatista en Cataluña ha aumentado la aceptación del estatuto actual en el País Vasco.
Si es que no hay nada para valorar lo propio como ver la paja o la viga en ojo ajeno. ¿Y qué más?
En las provincias de Valencia publican un reportaje sobre todo el dinero que dicen que las administraciones públicas dan a lobbies a entidades independentistas. Dice esto para la prensa en Valencia.
¿Y qué destacas de los columnistas?
Pues varios hablan sobre Tabarnia, como Fernando Sánchez Dragó en El Mundo, Lola García en La Vanguardia, con visiones contrapuestas sobre el tema. En La Razón hay un reportaje sobre nosotros los tabernienses, sobre los promotores de esto de Tabernia, que también son entrevistados en El Mundo. Sobre el discurso de Puigdemont, retransmitido por TV3, escribe Ángel Espósito en ABC en un texto titulado «Hay que tener mucha cara». Vito Rubido, sobre fin de año, dice que desea que ojalá el año nuevo no sea una ilusión y nos ofrezca oportunidades para ser mejores en todo, un recuerdo a los amigos que ya no están. Pilar Rahola dice en La Vanguardia que el año que acaba ha sido un año feo, abrupto y cargado de maldades. Y César Vidal, en La Razón, hace sugerencias para 2018. Y una de ellas es confiar en Dios, que es mucho más fiable que el gobierno o el sistema bancario.
¿Algo más?
Bueno, en el ABC hay una carta de Francis Franco Martínez Bourdieu reivindicando a su madre, diciendo que no se la juzgue por quién era su padre, sino por quién era ella. Y en El País, en un tono más frívolo, Cristina Pedroche asegura en una entrevista que el vestido que usará esta noche para las campanadas será súper feminista.
Súper feminista. Gracias, JF. Hacemos una pausita y nos metemos en la última media hora del programa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en el Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-92-12 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Estas Navidades no vas a disfrutar de la nieve. No compartirás momentos llenos de luz. Ni vas a recibir regalos. Estas Navidades, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Coral, nos vamos a ir todos a los Alpes a hacer parapente menos tú. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué?
No, hombre, miedo no, pero es que el viaje es una pasta. Bueno, no sé, si me toca el sorteo de Navidad de la 11 me apunto.
Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días cuando este 2017 ya declina. 2017 ya es un viejecito que se apaga, al que le quedan pocas horas. 16 horas para las uvas. Y cuando queda tan poquito para las uvas, estamos pendientes del interrogatorio contrarreloj que lleva a cabo la Guardia Civil, interrogatorio al chicle, sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Se va a realizar dentro de media hora un registro importante en su casa y pendientes, como no, como todo el año, de Cataluña. El presidente del gobierno ya nos ha felicitado el año, lo hizo ayer desde Galicia, pero debe ver las cosas mal, porque se ha equivocado y en vez de felicitarnos el 2018, nos ha felicitado el 2016.
Deseándole a todos ustedes y a sus familias lo mejor para el próximo año 2016, que sinceramente falta nos hace a todos. Muchas gracias.
Rajoy estuvo ayer en Pontevedra inaugurando la ampliación del puente de Rande y tuvo este lapsus. Sobre los lapsus hay muchas teorías. La clásica teoría de Freud, la teoría freudiana sobre los lapsus, dice que cuando uno se confunde es el subconsciente que emerge y que formula sus deseos. Si hacemos caso a esta hipótesis, ¿le parece a Rajoy mejor el 16 que el 18 que tiene por delante? El 16 fue un año difícil, estuvimos sin gobierno, pero para él fue un buen año porque fue el año de su supervivencia política.
Luego hay otras hipótesis, como la famosa hipótesis del oso blanco de Dostoyevsky, para explicar los lapsus mentales o lapsus lingüe. Decía Dostoyevsky que si uno se obsesiona en no pensar en algo, por ejemplo, en un oso blanco, acaba pensando en un oso blanco y acaba hablando del oso blanco. La verdad es que los últimos avances en psicología lingüística, que por ejemplo encarna un profesor belga que se llama Rob Hartzucker, dicen que ni son deseos no formulados ni son obsesiones. Es mucho más prosaico todo. Las equivocaciones se deben a que las palabras en nuestro cerebro se organizan por grupos, por parecidos. Las palabras que se parecen están juntas en nuestro cerebro. Y si comparten significado y una vocal, es fácil equivocarse. De cada 15.000 palabras que pronunciamos, nos equivocamos en 22. Le pasa a Rajoy y a otros políticos.
Una política para saquear a Castilla-La Mancha, para saquear a Castilla-La Mancha.
He hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para...
De los miembros y miembros de esta comisión.
Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah!
Y es lo que ha significado el wasabismo,
¡Viva Honduras!
Pues eso, viva Honduras. Rajoy defendió ayer en Pontevedra la conveniencia de construir puentes.
Nuestra transición, que fue un excepcional puente de reconciliación y concordia por el que hemos transitado los mejores años de democracia y modernización en España.
Es necesario, evidentemente, construir puentes entre los españoles. Lo más complicado va a ser construir el puente hasta Bruselas, donde está Puigdemont, que sigue empeñado en que es el presidente de la Generalitat. Y como es el presidente de la Generalitat y estamos en fin de año, tiene que pronunciar un discurso de fin de año. El problema es que TV3 lo emitió. O sea, el problema es que a este sueño de Puigdemont hay quien le da espacio. ¿Y qué dijo Puigdemont en su discurso? Pues que el gobierno tiene que aceptar los resultados de las elecciones del 29 de diciembre y que hay que dejar de aplicar el 155, lo de siempre.
Exijo al gobierno español y a los que lo apoyan que rectifiquen aquello que ya no funciona, que reparen el daño causado y que restituyan todo aquello que han destituido sin el permiso ni el aval de los catalanes.
No dijo, y eso es lo importante, si va a cumplir su promesa electoral de volver, porque Puigdemont prometió volver, ni dijo cómo va a intentar materializar esa pretensión de Aurora Boreal, pero que está encima de la mesa, de ser investido presidente de forma telemática. Miren ustedes, lo van a intentar. La constitución del Parlamento está fijada para el 17 de enero. La investidura, a más tardar, tiene que celebrarse el 31 de enero. Y van a intentar que Puigdemont sea presidente telemático. ¿Cómo lo van a intentar? Con una modificación del reglamento. ¿Y cómo van a intentar modificar el reglamento? Pues van a intentar modificar el reglamento utilizando dos vías, seguramente. Uno, una vía para modificar el reglamento y que sea el único reglamento del único parlamento del mundo que permita a un presidente ser investido en la distancia, investir a un plasma como presidente. Bueno, lo van a intentar a través de la Diputación Permanente, modificar el reglamento a través de la Diputación Permanente. Y ahí se van a encontrar con dos dificultades, con dos obstáculos. Primero, que los secesionistas perdieron la mayoría en la Diputación Permanente del Parlamento de Barcelona, de Cataluña, después de que la CUP no relevara a Eulàlia Reguant, que renunció a su acta de diputada. Perdieron su mayoría en esa Diputación Permanente. Y luego, inmediatamente, el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa modificación del reglamento y el Tribunal Constitucional actuará rápidamente. La otra vía para este proyecto, ya digo, de Aurora Boreal,
es reformar a través de la mesa del Parlamento el reglamento de la Cámara. ¿Y eso cómo lo hacen? Claro, para eso hay que constituir el Pleno. Y para constituir el Pleno hay que ver qué se hace con los 8 votos que tienen que no van a tener presentes. Los 5 que están fugados y los 3 que están encarcelados. Ojo, porque aquí será muy importante lo que hagan los comunes, porque se quedan en 62. Si cuentan con la abstención de los comunes, el proyecto de reforma tiene posibilidad de avanzar. Claro, eso tendría que ser probablemente a cambio de darle a los comunes la presidencia del Parlamento. Ya digo que lo van a intentar. Ahí el mecanismo, si eso se materializa, el mecanismo es el que les digo. Recurso al Tribunal Constitucional que paralice esa reforma delirante para investir un plasma como presidente. Lo van a intentar. Pero claro, tienen que ponerse primero de acuerdo. Digo los independentistas. Porque Junts pel Cat insiste en que el único candidato es Puigdemont y que no van a votar a Oriol Junqueras en el caso de que Oriol Junqueras fuera puesto en libertad el próximo 4 de enero, cuando los miembros de la Sala de Apelación del Supremo revisen la decisión de mantenerlo en prisión. Ayer Elsa Artadi, la jefa de campaña de Junts pel Cat, dejó claro que ellos, los de Junts pel Cat, no van a votar a Oriol Junqueras.
Nosotros, presidente, ya tenemos, lo hemos dicho durante toda la campaña. El resultado de las elecciones es muy claro. Pensar en otra opción, no ahora en particular por Oriol Junqueras, sino cualquier otra opción, es volver al marco mental de que el señor Rajoy puede cambiar el presidente catalán.
De momento, no contemplan otra opción. Y Esquerra no contempla la opción de la investidura al plasma. ¿Se pondrán o no se pondrán de acuerdo? Se pondrán de acuerdo y lo intentarán. Ayer Inés Arrimadas defendió que Ciudadanos debe tener la presidencia del Parlamento, ya que ha ganado las elecciones.
Y sin duda Ciudadanos va a reivindicar lo que por votos y por escaño nos corresponde, que es la presidencia del Parlamento, que va a ser bueno para la estabilidad en Cataluña.
Bueno, está muy bien que Arrimadas reivindique esto, ha ganado las elecciones, pero es imposible. Porque tendría que contar con los votos de su propio grupo de Ciudadanos, del PSC, del PP y de los comunes, y que los 8 diputados fugados o en prisión no retiraran, no renunciaran a su acta y corriese la lista. Presidencia del Parlamento imposible para Ciudadanos. Bien está que libren la batalla, ya que no han querido librar la batalla de la investidura. Por lo menos esta. Como les decía, estamos pendientes, antes de comernos las uvas, del caso de Diana Kerr, que según el delegado del gobierno está encauzado al 99,9%. Delegado del gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.
Esta era la principal línea, el principal sospechoso que teníamos acerca de este caso, que ha centrado de una forma el 99,9% en esta hipótesis.
Bueno, vamos a ver, el 99,9% se llama José Enrique Abuin, el Chicle, que está detenido con su mujer y que en este momento la Guardia Civil, los investigadores están llevando a cabo un trabajo a contrarreloj. Tienen 72 horas hasta la mañana del lunes, que es cuando expira el plazo de 72 horas para pasarlo a disposición judicial. ¿Por qué están librando una batalla contra el reloj? ¿Porque están intentando obtener la prueba definitiva, la pistola humeante que certifique que el Chicle es el responsable de la desaparición de Diana Kerr? Estuvo la UCO interrogando ayer al Chicle y a su mujer. El interrogatorio
se prolongó más allá de lo previsto. Habían pensado registrar la casa, pero se les echó la noche encima. Registrar la casa con los dos detenidos y la van a hacer, el registro lo van a empezar dentro de un cuarto de hora. Ya digo que van a agotar las 72 horas para encontrar las pruebas. De momento hay una cuestión fundamental, y es que la coartada que Rosario Rodríguez había propiciado a su marido, al chicle, se ha derrumbado, porque Rosario Rodríguez mantuvo que el chicle estuvo con ella. Ahora ya ha dicho que no. Se derrumba la coartada y aparecen algunas pruebas. No sabemos si se les puede calificar de pruebas, quizás sean solo indicios. Unas cámaras grabaron un Alfa Romeo del matrimonio en el lugar en el que desapareció Diana Kerr, y los rastros de los móviles de Diana Kerr y del chicle coinciden en señalar que estuvieron juntos. Vamos a ver cómo evoluciona el caso. Son las 8 y 13. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda del SATA de JF La Mata. Trágico balance de la violencia machista en España.
48 mujeres y 8 niños han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres. Otros 27 menores han quedado huérfanos. 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
El año con menos agua embalsada de este siglo.
Los embalses terminan al 38%. El valor medio nacional de precipitaciones en el primer trimestre del año hidrológico no ha llegado ni a la mitad de lo normal, tan solo el 44%.
Tercera jornada de protestas en Irán.
Es el tercer día consecutivo que cientos de personas salen a la calle contra la subida de precios y contra la corrupción.
El presidente norteamericano Donald Trump ha pedido al gobierno iraní que respete el derecho del pueblo a expresarse.
Angela Merkel llama a la unidad.
En su mensaje navideño ha pedido que seamos más conscientes de lo que nos une y nos esforcemos en tener más respeto a los otros, ser atentos, escuchar y ser comprensivos.
Israel bombardea una posición de Hamás en Gaza.
La aviación israelí responde así a los cohetes que lanzaron el viernes desde el enclave palestino. Israel responsabiliza a Irán de esta escalada de violencia.
Detenido un joven por maltrato a una menor.
Un joven de 22 años ha sido acusado de maltratar a su pareja de 15. Además, podría haberla convencido para abandonar el domicilio familiar. La investigación se inició a raíz de la denuncia de la madre del menor.
¿Qué tiempo el Satadea vamos a tener para despedir el año?
Para despedir el año bajarán las temperaturas en gran parte del país, tan solo subirán unos grados en Canarias. Además vamos a tener lluvias en el oeste de Galicia, el noroeste peninsular, Andalucía, el sistema ibérico y la meseta sur. Atención a las fuertes rachas de viento en Galicia y el área cantábrica, y a partir del 1 de enero, es decir, de mañana, posibles precipitaciones en el norte y noroeste del país.
Gracias, Elsa. ¿Qué nos están contando los oyentes, JF?
Pues fíjese, don Fernando, una oyente de Guipúzcoa nos pone: por favor, vayan despacio para no tener tropiezos, y me queda duda si se refiere a tropiezos lingüísticos o literales. De temas internacionales...
Se refiere a tu tropiezo, JF, a tu tropiezo. No sé.
Un oyente llamado José María defiende el apoyo de Trump a Arabia Saudí porque dice que es el único contrapeso a Irán. Y en el terreno de las críticas, un oyente dice que uno de los profesores que has entrevistado hoy ha tardado más en responderte que el chef en explicar cómo se hace el roast beef.
Bueno, eso es lógico, hombre. Un profesor necesita tiempo. Son gente que ha estudiado.
Luego, muchos feliz 2018 para todo el equipo y gracias por acompañarnos en pre-mañanas. Bueno, por resumir, Juan, Pedro, Isabel, Teresa, Marachi, Joan, Fina, Javier, Adolfo y Gloria mandan todos feliz 2018 al equipo, y Gloria dice que además se acuerde de los que escuchan el programa mientras realizan labores de casa como cocinar y planchar para luego tener todo el día para la familia.
Pues feliz 2018 a todos. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empezamos el año con una noche de copa. Este miércoles, desde las 7, Lleida, Atlético de Madrid, Las Palmas, Valencia, Cádiz, Sevilla. Vive con nosotros el torneo del caos.
Aquí, en COPE, ¿dónde va a ser?
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
La ropa interior roja no va a evitar que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas 3 vueltas de campana. Comerte las 12 uvas no te salva si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
Las tradiciones no salvan vidas, las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empezamos 2018 con una previsión de crecimiento bastante buena, 2,3, el año se cierra con un 3%, creación de empleo también intensa, pero sigue habiendo gente que lo pasa mal. Vamos a hablar de este asunto con la secretaria general de Cáritas, con Natalia Peiró. Natalia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué, si la economía crece y crece bastante, por qué si se crea empleo, 2 de cada 10, casi 3 de cada 10 españoles, un 28% según Eurostat, están en riesgo de exclusión social?
Bueno, nosotros hemos hecho desde Cáritas pues numerosos informes y estudios en los que decíamos que, por un lado, una situación de crisis económica tiene una pues rapidez y extensión de llegada pues más grande y más veloz que una situación de mejora económica. La pobreza es contracíclica, es muy fácil de aumentar y es más difícil de recuperar. Esa yo creo que es una de las razones. Y luego, otra de las razones que yo creo que también es importante de señalar es que, bueno, 2 de cada 3 personas que estaban siendo atendidas, por ejemplo, por Cáritas durante la crisis, ya venían teniendo necesidades y estando en situación de exclusión antes de la crisis. Entonces, bueno, pues la crisis no ha hecho sino ahondar en las dificultades de muchas personas y ahora 3 años de crecimiento no han sido suficiente para que llegue a todos.
También las instituciones europeas advierten de que España sufre una desigualdad importante. Crecemos, pero no crecemos para todos. Claro. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Hay alguna manera de resolverlo?
Bueno, esperemos que sí. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho y que, desde luego, una de las claves más importantes es que las capas sociales que más lo necesitan sean protegidas con más intensidad, que haya políticas sociales dirigidas a las personas que más lo necesitan y que haya pues una compensación para lo que no se corrige por sí solo.
Van a cumplirse 10 años de la crisis. En 2018 son 10 años de la crisis. Ahí Cáritas ha hecho un trabajo realmente impresionante. Es decir, si se hubiera que ponerlo en horas y en voluntarios. Pero a veces da la sensación de que Cáritas y otras instituciones de la sociedad civil están para cuando el Estado no funciona. ¿No habría que cambiar quizás de mentalidad? ¿No tendría que ser la sociedad civil la protagonista y el Estado subsidiario?
Bueno, el Estado es responsable de garantizar los derechos de las personas que viven aquí. Nosotros, para esa parte que tú dices de llegar donde no puede llegar el Estado, siempre hemos colaborado y estamos ahí, pero yo creo que la labor de las instituciones sociales no son la atención en derechos fundamentales que deberían estar cubiertos, pues sanidad, educación, vivienda, cuestiones así que yo creo que sí que son, bueno, deben estar garantizadas para todos. Nosotros lo que sí que creemos es que todo el mundo debe comprometerse pues para esa transformación social, para, bueno, pues no ser individualistas. La sociedad civil tiene una importancia muy grande en la construcción de tejido asociativo, en iniciativas de economía social, de empresas, de inserción. Yo creo que hay muchos campos de trabajo para las instituciones de la sociedad civil. Ojalá haya algunas cosas que no tuviéramos que seguir haciendo, pero tener protagonismo, ser una sociedad civil fuerte, fundamental.
Pero en España, cuando decimos que hay que tutelar derechos o que el Estado debe prestar servicios, inmediatamente pensamos que esos servicios tienen que ser prestados por una gestión, por una titularidad estatal de los servicios y por una gestión estatal de los servicios. ¿No habría que empezar a abrir un debate, digo también en servicios sociales, de derechos que presta el Estado, que atiende el Estado, pero a través de la sociedad civil? A veces nos da miedo entrar en ese debate.
Bueno, yo creo que eso es una realidad en muchos de los campos de los que se hace y también por eso las organizaciones de la sociedad civil pues concurren a subvenciones públicas para prestar determinados servicios. Y si se hace mejor, se hace con mayor cercanía a las personas, con mayor flexibilidad, pues está bien hecho, pero bueno, sí que hay que debatirlo. Yo creo que no puede ser una cosa que tenga que ser de una manera o de otra necesariamente.
No digo
también depende del territorio.
Ya. no digo liberalizar, no digo entregar al mercado, sino que el Estado, en vez de actuar directamente, lo haga a través de la sociedad civil, garantizando esos servicios, vamos.
Bueno, eso yo creo que es lo que se hace a través, por ejemplo, de subvenciones como la del IRPF, ajá, que bueno, ahora mismo ya no está en el Estado, pero bueno, otras muchas subvenciones o el programa operativo de empleo que se hace a través de fondos de la Unión Europea y luego los programas los realizan las instituciones dando debida cuenta de ese dinero con transparencia y de esa gestión, porque el Estado no puede llegar a todos.
Natalia, usted ha dedicado muchos años de su vida a la cooperación internacional.
Sí.
Ahora parece que la cooperación internacional está de capa caída, los programas públicos han perdido dinero y hay un razonamiento. Si estamos tan mal nosotros o si tenemos tantas necesidades, ¿cómo nos podemos ocupar de la cooperación internacional? Ya sé que es un argumento demasiado elemental, pero cala, ¿eh? ¿Usted a ese argumento qué responde?
Cala muchísimo y para mí, bueno, es una realidad que me entristece. O sea, me entristece pues como católica, como persona que trabaja en Cáritas, porque creo que la solidaridad, que la, bueno, pues la ayuda a los demás no puede circunscribirse a una frontera de un estado o de un pueblo o de lo que sea. Creo que tenemos que ser capaces de llegar a todas las personas que nos necesiten. Luego también cala y tampoco se explica bien, y luego cuando vienen las migraciones y nos asustamos porque viene mucha gente, pero tampoco nos preocupamos de las causas de que esas personas no puedan vivir en su país, pues todo también resulta muy incoherente. O sea, yo creo que tanto cuando vienen personas migrantes a nuestro país como cuando determinadas organizaciones sociales, personas, congregaciones religiosas están trabajando fuera y nos dicen para qué trabajáis fuera con lo que hay aquí,
ya.
Yo creo que hay que levantar un poco más la vista y ver que al final el mundo es uno, la humanidad y las personas somos las mismas, allá donde quiera que estemos, y que todas las personas tengan una capacidad de vivir dignamente, ojalá donde hayan nacido, donde tengan su familia, pero por supuesto donde encuentren un proyecto de vida, pues yo creo que nos viene bien a todos, nos mejora como humanidad. No podemos encerrar los problemas detrás de ninguna frontera.
¿Qué país miramos en 2018? En 5 segundos, díganos un país.
Bueno, yo como Cáritas diría estar atentos a la República Democrática del Congo.
Natalia Piro, secretaria general de Cáritas, gracias por haber empezado el año con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todos.
Feliz año.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
Tenemos a las 8 y 25 del día 31 de diciembre una última hora. Según el diario El País, la Guardia Civil ha localizado a primera hora de la mañana el cadáver de Diana Kerr, la joven madrileña desaparecida en agosto de 2016. La localización, según el diario El País, repito, del cadáver ha sido posible porque alias El Chicle ha señalado el lugar donde lo abandonó. Pasará a disposición judicial El Chicle mañana lunes. Esta podría haber sido la conclusión de un intenso interrogatorio. Repetimos, última hora, según el diario El País, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de Diana Kerr. Le seguiremos ampliando esta información a lo largo de la mañana. Yo, ahora, para despedirme, para despedir este año 2017, me quedo con una foto que publica hoy el diario El Mundo. Es una foto que publica El Mundo para ilustrar un cuento de fin de año. La imagen seguramente la conocen porque es un clásico. Un joven tocado con un sombrero de canotier y con unas gafitas redondas cuelga de la manilla grande de un gran reloj de la fachada de un rascacielos de Manhattan. El reloj marca las 3:45. En el comienzo de la tarde de Nueva York, un hombre cuelga de forma angustiosa del tiempo mientras la ciudad sigue con su actividad habitual, transeúntes distraídos de su destino, que también cuelga de una hora desconocida, coches que circulan, el tráfico habitual. La foto forma parte de la película muda El hombre mosca. Harold Lloyd encarna un personaje que busca fortuna y un cierto éxito y acaba encaramado en el rascacielos y colgado del tiempo. En realidad, colgando del tiempo estamos todos. Propongo que esta noche nos comamos las uvas con esa foto de Harold Lloyd junto a la televisión.
Haremos balance esta noche de lo que nos ha sucedido en los últimos meses. Habrá quien sentirá con más intensidad las cicatrices de las heridas todavía frescas. Habrá quien se acuerde de los que se han quedado atrás y quien se sorprenda por lo muy agraciado que ha sido. Y luego el tiempo del que no podemos salir, seguirá su curso, nos seguirá llevando hacia adelante. Siempre hacia adelante, porque el tiempo no hay quien lo pare. Ir hacia adelante no es necesariamente, como pensaban algunos de nuestros antepasados, progresar. El camino rara vez es recto, a menudo hace zigzag. A veces son las 12, a veces son las 3 menos cuarto, como en la foto de Harold Lloyd. A veces el tiempo hace círculos, el tiempo avanza, pero el tiempo avanza incluso cuando va hacia atrás. Porque sea cual sea la edad que uno tenga, sea cual sea el número de veces que se haya comido las uvas, sea cual sean las heridas o las medallas que tenga en el pecho, es inevitable no seguir avanzando en la búsqueda de una vida buena. Que se acabarán las uvas, que se acabarán los años, que se acabarán nuestros años y que seguiremos queriendo más vida, una vida más buena, una vida más bonita. Que tengan una feliz entrada de 2018. Antes de despedirnos, les repetimos esa última hora. Según el diario El País, en este momento la Guardia Civil ha localizado el cadáver de Diana, que era anoche la Guardia Civil puso en libertad a Rosario Rodríguez, la mujer del chicle, que es el principal sospechoso de esa desaparición de Diana Kerr. Según informan fuertes policiales, el chicle ha señalado a los agentes el lugar donde abandonó el cuerpo de Diana Kerr, en la parroquia de Riancho, al sur de la provincia de A Coruña. Ampliaremos esa información en boletines tan pronto como podamos confirmarla.